José Luis Corrochano.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Venimos de vivir grandes emociones en el Mundial de Rusia. ¿Cómo tendrán el corazón los alemanes? Han estado a punto de irse del Mundial en la primera fase, cosa que hubiera sido histórica para Alemania. Ha marcado Suecia a la media hora de juego. Ha marcado Toivonen. Royce ha hecho el empate a uno en el inicio de la segunda parte. Con ese empate a uno y jugándose en la última jornada un México-Suecia, si los dos empataban, echaban a Alemania con un biscotto. O sea que Alemania estaba virtualmente fuera del Mundial. Pero bueno, mira cómo se ríe Pedro Martín. Es que minuto 94. Había alargado 5 el colegiado. Falta lateral a favor de Alemania. Toca Royce para Kroos. Y suena así la radio en Alemania, B5 actual.
Toni Kroos, da wird mit dem rechten Fuß nur Gündogan und abgelegt auf Kroos. Tor!
Thor, Deutschland, Toni Kroos, solo entendemos eso, con eso entendemos todo. Y mientras tanto, la radio nacional pública sueca.
Eso ya me lo entiendo, pero
no suena muy bien. Y mientras tanto, la radio española, el tiempo de juego.
¿Cuánto queda, José Francisco?
Medio minuto.
La falta. Medio minuto, puede ser la última jugada de ataque del partido. Kroos, Royce, Kroos, Royce, Kroos. Gol, 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 gol.
Tremendo.
¡Qué
Alemania.
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 ¡Qué golazo de Toni Kroos! Alemania estaba eliminada. Estaba hincando la rodilla la campeona del mundo. Y un genio con la camiseta de Alemania que juega también para el Madrid. ¡Clava la falta en la escuadra! ¡Alemania 2!
Y mientras tanto, la radio metida en la grada. A 20 metros de donde ha lanzado la falta Toni Kroos. Y este es el jugador del Real Madrid una vez terminado el partido.
No supimos aprovechar las fases en las que mejor estuvimos. Yo creo que deberíamos haber marcado gol en los primeros 10 minutos. Y luego en el tramo después del empate tampoco conseguíamos ponernos por delante, pero al final lo merecíamos por cómo jugamos.
Los titulares en todo el mundo dicen: Alemania nunca muere, Alemania es Alemania, Kroos salva a Alemania. Antes había ganado México 2-1 a Corea. El grupo está así: México 6 puntos, Suecia y Alemania 3 y Corea del Sur 0. Ahora le pregunto a Pedro Martín porque, quédense con el titular, ninguno está eliminado, ninguno está clasificado. Vamos al FIS Stadium, allí ha estado Hugo Ballester contando el partido en Sochi. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Qué noche de emociones, muy buenas, Corro.
¿Cómo ha sido, Ha sido tremendo, qué alegría alemana. ¿Qué medio decepción sueca? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo se han ido del partido?
Bueno, ha sido espectacular como lo has relatado, la cronología de los hechos. Yo añadiría que te han faltado incluso tres cosas más. Ha pasado de todo en el partido. La lesión de Rudy, de Sebastián Rudy en el primer tiempo, con esa hemorragia nasal. No paraba de sangrar el futbolista alemán, ha tenido que ser sustituido por Gundogan. El penalti de Boateng, que ya nos hemos olvidado que Boateng en el primer tiempo ha hecho un penalti que no ha señalado el colegiado, clamoroso contra Suecia, y la expulsión de Boateng. Ha acabado los últimos minutos del partido con un hombre menos la selección alemana y ha tirado de casta, de orgullo, de camiseta y de Toni Kroos para levantar el partido. Todavía no hay nadie clasificado, todavía está viva Suecia, por supuesto también Alemania. Apasionante la última jornada en este grupo con ese México-Suecia y con Alemania-Corea. Los protagonistas, hemos escuchado al autor del tanto, a Toni Kroos, y hay que escuchar a los entrenadores. Joachim Löw, el seleccionador alemán, ha ensalzado el trabajo de los suyos, con un hombre menos con la expulsión de Boateng, y la convicción del grupo en esta remontada.
Por suerte conseguimos la victoria en el tiempo de añadido y en inferioridad, con 10 hombres sobre el campo. Pero creo que finalmente se ganó porque hemos creído en nosotros en el descanso, hemos sabido cambiar nuestro juego y hemos demostrado tener mucha moral.
Y de la alegría del bando alemán a la tristeza del bando escandinavo, de los suecos. Su seleccionador, Anderson, escucha a Corrochano porque ha denunciado la actitud de los alemanes, sus miradas, sus gestos desde el banquillo y el modo en el que se ha celebrado el gol.
Algunos de los jugadores alemanes celebraron corriendo hacia el campo haciendo gestos, y eso es algo que me molestó y me enfadó mucho. Había mucha gente en el banquillo con actitud desafiante. Peleas durante 95 minutos y con el pitido final te das la mano y te vas. Me ha enfadado mucho todo esto.
Pedro Martín, ¿qué le puedes decir a los oyentes para la última jornada? Que hay que echar muchas cuentas, ¿no?
Hay que echar muchas cuentas porque con esa situación del grupo todas pueden clasificarse y todas pueden quedar eliminadas. México, que está con 6 puntos, si pierde el último partido contra Suecia, puede ser alcanzada por Alemania y por Suecia, y van a decidir los goles. Y Corea del Sur, que está última con 0, en la última jornada puede coger a 2 equipos y adelantarlos.
Joder,
con
tremendo,
lo cual, es una locura, porque además todo este grupo han sido victorias y todas por la mínima. O sea que en la última jornada, cualquier victoria por 2 goles es capital.
Como dice Hugo, México, Suecia y Alemania, Corea del Sur. Alemania, que estaba prácticamente fuera, con un bizcocho entre México y Suecia. Quizá ahora, por la dificultad del rival, que parece que Corea del Sur es menor que en el otro partido, parece que lo tiene claro. Luego vuelvo con Hugo Ballester y contamos más cosas del partido. Porque antes, esta tarde, en ese grupo, México le ha ganado 2-1 a Corea del Sur. Ganaba 2-0 con goles de Carlos Vela de penalti y otro gol de Chicharito. ¿Se acuerdan de lo que dijo Chicharito antes del Mundial a un periodista de la ESPN?
Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échele, o sea, ¿por qué no? O sea, es lo que yo me refiero, y es muy amplio, y es muy simple, y es cada quien, y yo lo respeto, y es, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos pasar en primero de grupo? ¿Por qué no?
Por Dios, es Javier, voy. Está pero Alemania es que es primero de grupo, Alemania tiene el grupo, va. El grupo lo tiene va. Asegurado.
Así no tenemos la plataforma como Alemania, Inglaterra, ni España, no tenemos la federación como España, ya lo sabemos, o sea, David, ya lo sabemos. Queremos cambiarlo.
La vida. Claro. Alemania tiene el primero de grupo asegurado. ¿Y cómo están las cosas? Bueno, pues esta tarde México le ha ganado a Corea del Sur.
Los Vela se lleva la ovación, silbatazo, Vela contra Yo Vela. ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Ríe, llena, ríe Vela! Lozano, ya pasó Lozano. 3-2, se acaba el partido. 3-2, ¡gol! ¡Gol 50 de Hernández!
2-1 ha ganado México. Ha estado en este partido José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Cómo están los mexicanos?
Bueno, a la expedición de México, que aún no había abandonado Rostov tras el partido, se le ha cortado el cuerpo por completo. Cuando han escuchado que Toni Kroos ha marcado en el 95 uno de los goles ya de este Mundial, porque con el empate se veían primero de grupos, con un bizcocho casi asegurado con Suecia, que sería segunda, y cuando han escuchado que Toni Kroos ha hecho ese gol en el minuto 95, insisto que la expedición de México se le ha cortado el cuerpo por completo, porque ahora pueden quedar, incluso como explicaba Pedro Martín en el arranque de este tramo de tiempo de juego, fuera del Mundial. Están condenados ahora a una final el miércoles en Ekaterimburgo ante Suecia. Del partido te cuento muy rápido, luego ampliaremos que con esos 2 goles y sin jugar bien, México ha ganado, y después de ese mensaje que nos dejó hace algunos días ya, antes del Mundial, Chicharito Hernández, hoy ha querido, tras el partido, lanzar este mensaje a los mexicanos pesimistas y a los que no acaba de convencer el juego de la tricolor.
Nos quedamos con la gente que siempre creyó, se lo agradecemos. Es más gente la que apoya que la que no, lamentablemente hace más ruido una bomba o cosas negativas que una caricia, que cosas positivas. Entonces, así es la vida, así es esto. Lo más bonito es que, bueno, tenemos 6 puntos, hay que disfrutarlo, pero a partir de mañana hay que empezar a pensar en Suecia.
México le ganó a Alemania, México le ha ganado a Corea. Volveremos para hablar de este partido, porque antes, al mediodía, a las 2 de la tarde, Bélgica ha empezado a ganarle a Túnez. Le ha ganado 5-2, 2 goles de Hazard, 2 de Lukaku, otro de Batshuayi. Bélgica está clasificada, estará en octavos de final. La entrena un español, Roberto Martínez, que ha estado hablando con Antonio Ruiz.
¿Hasta dónde puede llegar Bélgica, Robert?
Bueno, ahora hay que intentar usar todos los minutos de una forma buena, y entonces yo creo que podemos llegar, dependerá mucho de los 23 jugadores.
La última, sí.
Me puedes preguntar la semana que viene.
Y estará para preguntarle a Antonio Ruiz, que ha estado viviendo la alegría belga. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano. Sí, ha sido una alegría grande aquí en el Spartak Stadium en Moscú. Una alegría además muy cómoda y muy fácil, ¿no? Porque cuando uno ve un partido como el de hoy, en el que Bélgica Bélgica se pone por delante y con dos goles en 15 minutos. Sí, que luego Túnez recorta, pero que en ningún momento Túnez ha puesto nada que invitara a pensar al equipo belga que podía correr peligro una victoria tan clara, tan holgada y tan suficiente como la que ha conseguido. Cuesta un poco, y esto lo digo con cierto dolor, ver que no está Italia, que no está Chile, que no está Holanda y que está Túnez. Con todos los respetos para el fútbol tunecino, pero madre mía, la diferencia que hay. Y después del partido, en la zona mixta, un crack, un hombre, un amigo.
Otro abrazo, ¿no? Otro abracito, ¿no?
Sí, otro abrazo a Thibaut Courtois, que se le echa de menos desde que se fue del Atlético, que es un gran tipo y que siempre tiene la mano preparada para ayudar a la prensa. Esta era nuestra conversación. Estamos con Thibaut Courtois. Thibaut, felicidades, ¿eh?
Gracias.
Una victoria muy fácil, muy cómoda, mostrando la autoridad de Bélgica.
Bueno, yo creo que era un adversario diferente que contra Panamá, que jugaban con 11 atrás. Estos Túnez querían jugar ofensivo, querían presionar desde el primer minuto. Hicimos bien. Creo que hicimos un buen partido, con buenos pases, con buena presión, con meter goles, y está bien.
Se empieza a hablar de Bélgica como favorito, uno de los favoritos. ¿Te molesta, te incomoda o gusta esa presión?
No, yo creo que siempre hemos dicho que nuestra ambición es llegar lejos y ir hasta la final. Yo creo que hay que creer en sí mismo, y yo creo que eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, nos da igual lo que dicen por fuera. Una vez, si no juegas bien, te van a decir que no estás listo para llegar a la final. Hoy van a decir todo lo bueno. Nosotros estamos con la calma y sabemos que con tranquilidad, con lucha y con jugar bien, iremos a donde...
¿Cómo ves a España, tío?
Bien, yo creo que contra Portugal jugaron muy bien, y creo que, bueno, se enfrentaron a Cristiano, que hizo 3 goles, y contra Irán también hicieron un buen partido, contra un equipo también como Panamá, que juega con 11 atrás, que no es fácil, y bueno, yo los veo bien.
La última, en España se habla de que Thibaut Courtois puede volver el año que viene a Madrid. ¿Hay alguna posibilidad, Thibaut?
Yo no voy a comentar sobre cosas que no son del Mundial.
Gracias, Thibaut.
Ya saben que Paco González viene informando que si no sale más barato a Alisson, el portero de la Roma y de Brasil, Thibaut Courtois es el objetivo del Real Madrid. Pero lo iremos contando. Mañana se completa la segunda jornada de este grupo a las 2 de la tarde con un Inglaterra-Panamá. Y dos sonidos más del Mundial. De Argentina, que vive un poquito mejor después de la victoria de Nigeria frente a Islandia, pero que sigue... con el terremoto de la derrota por Croacia, 3-0. Maradona, Diego Armando Maradona, siempre referencia de lo que ocurre en Argentina. Este sonido es de su programa, La Mano de Dios.
¿Por qué le tenemos que echar la culpa a Messi del liderazgo que empieza desde el presidente de AFA hasta el último que llevó Sampaoli a Ezeiza? Todo el mundo se comió la galletita de que Sampaoli venía con las computadoras, con los drones, con 14 ayudantes, con 25 sparring. Hay una falta total de autoridad por parte de Tapia. Si ayer en el vestuario de Argentina no hubo piñas, entonces es porque no tenemos huevo. Porque ayer Croacia parecía la naranja mecánica al lado nuestro.
El nuevo héroe de Argentina es Musa, el jugador de Nigeria. El próximo rival de Argentina es Nigeria. Atentos, porque hay antecedentes con Musa que no hablan bien para los argentinos.
¿Sabes que eres un ídolo en Argentina? Se habla de Lionel Musa. Por ti, Argentina aún tiene la ilusión.
Muchas gracias por eso. Siempre que juego con Argentina y con Messi, recuerdo hace 4 años en Brasil, cuando estaba Messi jugando, marqué 2 goles. Y cuando me fichó el Leicester, él estaba en el campo e hizo otros 2. Así que el próximo partido puedo marcar otros 2 goles.
Vaya tela con Musa. Bueno, señores, sábado en la noche suena en la radio española, en el tiempo de juego, Lo and Behold.
Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well,
tres cosas más antes de ir a Krasnodar. Una, el presidente del Olympique de Lyon, que conoce bien Florentino Pérez, Jean-Michel Aulas, ha dicho que el Real Madrid quiere a Fekir, delantero del Olympique de Lyon. La broma cuesta 70 millones de euros, según Aulas. Ha subido el Elche. Felicidades a la ciudad de Elche, después de perder hoy con el Villarreal B 2-1. Ha hecho valer el 2-0 de la ida. Dentro de un rato lo celebran en el Martínez Valero, si no lo están celebrando ya. Y mañana Cartagena-Extremadura con 1-0 para el equipo de Sabas, para el equipo de Almendralejo. y tendremos ya los cuatro equipos que suben a segunda división. Y en Fórmula 1 estaremos en Francia, Gran Premio de Francia, Hamilton va a salir primero, Carlos Sainz va a salir séptimo, ojo, Fernando Alonso sale decimosexto. La carrera es a las 4 y 10 de la tarde. Y ahora España, dos sonidos, uno de Saúl en Televisión Española, quizá el que más ha alzado la voz después de la marcha de Lopetegui.
Fue algo sorprendente. Creo que la decisión, a pesar de que puedas tener tus motivos y que a lo mejor te puedes tener razón, nosotros ahí los jugadores no entramos. Creo que no fue el momento adecuado, dos días antes de empezar un Mundial, cambiar de seleccionador. Creo que también que Jürgen se merecía estar aquí con nosotros después de llevar dos años trabajando con nosotros para preparar el Mundial.
Contó durante esta semana Paco González que Kovacic, su agente, le había dicho al Madrid: me quiero ir porque quiero jugar más. Es la portada hoy del diario Marca. Kovacic, dos puntos, quiero jugar más y lo mejor es que me deje salir el Real Madrid. Este es Lucas Vázquez.
Yo, por supuesto, pues quiero que se quede. Aparte de ser un grandísimo futbolista, es amigo mío, entonces pues yo quiero jugar con él. Al final, cada futbolista pues piensa las cosas a su forma, piensa en él, en su bien, y si él cree que lo mejor es salir, pues hay que respetarle y apoyarle en todo.
Y el lunes cerramos la primera fase, y ojalá que bien, contra Marruecos en Kaliningrado. Pero antes vamos a Krasnodar. Ahí está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Aquí estamos en Krasnodar, en la víspera de que mañana la selección española viaje por la mañana a Kaliningrado para jugar ese tercer partido ante Marruecos. Es curioso, ¿no? Entrevistábamos a Fernando Hierro el pasado 10 de junio como director deportivo. Tenía camisa, tenía pantalón de vestir. Y hoy le entrevistamos como seleccionador nacional, ya con el chándal y vestido de romano. Ha habido entrenamiento esta tarde a puerta cerrada, ha habido otra fotografía oficial de todos los futbolistas con el cuerpo técnico, en la que por supuesto ha estado Fernando Hierro junto a sus dos ayudantes, Juan Carlos Martínez y Julián Calero, y ya está aquí, sonriente y con su café, para escucharte, José Luis.
Hola, seleccionador, Fernando Hierro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Se vive mejor en chándal o con corbata?
Yo no sé cómo se me ocurrió la bendita frase, pero bueno, son dos cosas diferentes, la verdad. Son dos
el chándal más
diferentes.
Cómodo, ¿no, Fernando? Se va más cómodo.
Bueno, se va más cómodo. Sí.
Más responsabilidad,
otro tipo,
¿no?,
de responsabilidad, otro tipo de decisiones de la noche a la mañana sin tenerlo previsto. Pero bien, bien, estamos cómodos. Creo, sin duda ninguna, lo que he dicho antes, que el año del Oviedo, evidentemente, no vino muy bien, y en ese aspecto pues estamos cómodos, estamos bien, con mucha ilusión, como creo que estamos todos, y muy ilusionados con el partido de Marruecos, intentar ganar, jugar lo mejor posible, sin duda ninguna, e intentar clasificarnos primero de grupo.
Oye, Fernando, dijo el otro día Jordi Alba: no nos deis palos todavía. Esperar un poco. ¿Tú sientes que hay palos alrededor o no tienes ese sentimiento?
No tengo el sentimiento, porque también es verdad que no me da tiempo prácticamente a ver otra cosa que no sea pues preparar los entrenamientos bien, de ver el scouting, analizar nuestro último partido, ver en 48 horas lo que necesitamos para el siguiente. En ese aspecto es verdad que indudablemente tenemos todo la obligación de estar informados por lo que opina todo el mundo, por lo que dice todo el mundo, porque tenemos una rueda de prensa, porque tenemos que dar nuestra opinión también de muchas cosas, pero yo creo que los chavales están tranquilos, los chavales también están ilusionados, los chavales están muy fuertes como grupo, y eso lo tenemos tranquilo.
Fernando, en el primer partido, antes del primer partido, se habló mucho de Diego Costa, en el segundo mucho de De Gea, y se habla mucho ahora de Iniesta. Te pregunto directamente, ¿Iniesta va a jugar el partido contra Marruecos?
Mira, el problema es, si lo explicamos con naturalidad y la gente quiere entenderlo con naturalidad, el problema es, al final un equipo es son 11 jugadores, que uno tiene un rendimiento mejor, otro peor, y es la media, ¿no? Y nosotros hacemos la media. Nosotros entendemos que los focos están aquí. Los que entre una cosa y otra, yo son 7 mundiales y separa la prensa en los clubes, no se habla de otra cosa que no sea de lo que pasa aquí, de las selecciones, y es normal, ¿no? Todo lo que vemos por los clubes cada semana, cada 10 días, todo lo que es, las dudas, quién cree todo el mundo que tiene que jugar, quién no, En eso nosotros estamos acostumbrados también y, oye, es opinable, todo el mundo opine si Diego Costa o no tenía que ser el 9, pues Diego Costa ha sido el 9, si sale bien, pues ya nadie habla del 9, si David De Gea tenía que jugar y jugó y no pasó nada extraño, pues pasamos a otra fase, ahora será Iniesta, mañana será Silva, mañana será Sergio, mañana será Jordi Alba, pero nosotros en eso estamos acostumbrados.
¿Y el seleccionador qué dice de Iniesta?
Mira, que Andrés, y llevamos toda la vida, Andrés, llevamos toda la vida pidiéndole balones de oro, que todo el mundo ha sido muy injusto con él, que le tenían que haber dado un balón de oro, que Iniesta, que... Y bueno, pero entendemos que es un mundial, entendemos que hay estados físicos, no físicos, la importancia, lo que significa para el colectivo, para el juego, lo que nos da, lo que no nos da, y en todo eso hacemos una costelera y tomamos una decisión.
La estadística dice, perdona, el seleccionador, que sin él nos tiran más y tiramos menos, fíjate, ¿eh?
Por eso te estoy diciendo, y los balones que recupera, y los balones que pierde, y los metros que hace. Mira, en ese aspecto nosotros no somos dudosos ni dudamos de nuestros chicos. Lo que yo sí te puedo decir, que yo no sé, porque esto es fútbol, hasta dónde llegaremos, pero cuando uno viene del último partido y viene de Kazán y llegamos a las 5:30 de la mañana y hay 12 jugadores que se levantan a las 11 de la mañana prácticamente sin dormir y tienen que entrenar y... porque se tienen que preparar por si en algún día o en algún momento su seleccionador los necesita para el Mundial, y uno ve cómo entrenan los Azpilicueta, Odriozola, Monreal, Saúl, si está Coque, si en el otro día estaba Thiago, Rodrigo, Aspas, y los ve entrenar, te da cuenta de la grandeza de los grupos, ¿no?
Entiendo después de esta conversación que Iniesta va a jugar, ¿no?
No, y no es una cuestión, porque ya sabe que yo en esas cosas de nombres propios a la hora de jugar, pues bueno, no soy de airearlo mucho y de... Pero uno se da cuenta que este equipo es grande en ese aspecto, es muy, muy, muy poderoso, el equipo no tiene fisura, el equipo... Y los chicos están ilusionados, están hecho un grupo de verdad, compacto, donde la decisión que pueda tener el seleccionador ellos no lo van a poner en duda, y a partir de ahí al día siguiente entrenan preparándose por si su seleccionador le necesita un minuto, 5 minutos, 10, 50, 90, y en eso este grupo es una gozada, sin duda ninguna.
Por cierto, seleccionador, ahora que nadie pregunta, De Gea juega el tercer partido, ¿no?
Me preguntaste y el segundo y el tercero también me vaya a preguntar.
Hombre, claro, a ver si ahora que la gente no está preguntando.
¿Tú qué crees?
Yo dije desde el principio que no creía que Fernando Hierro no fuera a poner a De Gea. Eso es lo que creía.
Mira, lo que os tenía que acostumbrar, y te lo digo sinceramente, es una cosa que no... que cada jugador es diferente, que cada mentalidad es diferente, que a nivel psicológico los 23 son diferentes y las mismas medicinas no valen para los 23. Nosotros tenemos que dar una medicina para cada uno y entender cómo son como personas, cómo aguantan la presión, cómo pueden aguantar un mal día, un buen día, y en eso... Pero el mismo...
La misma medicina
no vale para todos. No vale,
mensaje
no vale,
recibido. ¿No? Fernando, el otro día Luis Rubiales habló de tu futuro. ¿Hay alguna posibilidad de que sigas de tu parte, no de la federación, de tu parte? ¿Hay alguna posibilidad o no?
Voy a ir día a día.
Llega hasta el lunes, ¿no? Que jugamos contra
yo Barrio, no me voy a plantear, no me voy a plantear otra cosa que no sea disfrutar de preparar el entrenamiento, preparar la sesión, donde nosotros vamos a preparar bien el partido de Marruecos. Una vez que termine esa, pues nos levantaremos, nos iremos de viaje, estaremos en Kaliningrado, preparar la sesión.
Pero no dices que no tampoco.
Yo es que no me desgasto ni un segundo, te digo sinceramente, no me desgasto ni un segundo en no pensar, disfrutar de esta maravillosa experiencia y a partir de ahí disfrutar del entrenamiento esta tarde.
Tengo yo una más y otra, Miguelito.
Bueno, dejamos, Miguelito, no me lo dejes mucho.
Y te dejamos ir a descansar.
Lo tenemos arrestado.
¿Qué ha hecho Miguelito? ¿Qué ha hecho?
Bueno, cuelga unos tuits.
¿Unos tuits?
Sí, cuelga ahí.
Bueno. Da pistas al rival, ¿no?
Sí, bueno, sí, a Irán. Le da las pistas a Irán, sí.
Bueno, hace su trabajo,
¿no?
Sirve
mi tuit.
que iba a decir que, esto es una curiosidad, ¿eh? Ni malsana ni bien sana. El trabajo que había hecho antes, los papeles de los rivales y todo eso que había hecho Lopetegui y su equipo, ¿eso los tenéis vosotros o no?
Evidentemente sí, ¿no? Y es que se han quedado sus colaboradores, quitando sus colaboradores directos, como son segundo y preparador físico, ¿sí? Albert Celade, Antoline, la gente de audiovisual.
O sea, cómo juega Marruecos lo tiene, ¿no? ¿Cómo juega Marruecos?
Lo tenemos, indudablemente, sí. Ellos los tenían preparados desde hace tres meses. La gente puede pensar. Un seleccionador que no tiene tiempo para pensar otra cosa que no sea en el calendario de dos partidos cada mes, después se para hasta marzo y en una fase final como esta, pues indudablemente todo está preparado. Eso sí, ahora tú sabes que puede quedar primero de grupo, ya sabes dónde nos vamos a cruzar, ¿no? Eso es un seguimiento, gente que va a visionar los partidos del primer cruce donde nos toque que el grupo de Rusia y Uruguay, y a partir de ahí, depende si pasa, pues ya sabe el cruce que ya vas preparando, ¿no? Pero eso es toda una logística, una programación que tenemos hecho desde hace mucho tiempo.
Miguelito.
Solo una más por mi parte, Fernando. ¿No necesita Busquets en el sistema defensivo para mejorarlo, estar un poco más acompañado? No sé si con Coque, no sé si con Saúl. Le veo un poco solo, no sé si es una percepción mía.
Bueno, pero me da la sensación que el día de Portugal nadie a grande rasgo, el día de Irán teníamos que buscar otra cosa, y el día de Irán sabíamos que era un equipo muy defensivo, un equipo que no iba a costar mucho, que las transiciones, un equipo que, pero teníamos que arriesgar porque teníamos que ir a conseguir tres puntos para llegar a este, sobre todo a este último partido, con posibilidad de pelear por ser primera de grupo. Y hay partidos y hay partidos, ¿no? El mismo sistema y el mismo partido. Preparamos muy bien el día de Portugal, se preparó el día de Irán, sabiendo y entendiendo las condiciones, los pros y las contras que tienen equipos tan tan diferentes y sobre todo de comportamiento tan diferente. Y después que como yo le digo a todo el mundo, es mucho más fácil defender que atacar. Prepararse para defender es mucho más fácil que atacar, y hacerlo ante una línea de seis defensa con tres mediocentros por delante, con un delantero en el semicírculo de su propio campo, no es fácil, y teníamos que preparar el partido, teníamos que buscar opciones de ataque, teníamos que intentar llegar en segunda línea, teníamos que ser definitivo en las acciones de banda, y estábamos buscando otra cosa, ¿no?
Muy bien, me vale con una palabra. ¿Tú crees que vamos a ser campeones?
Con esa ilusión venimos. ¿Y qué selección o a qué seleccionador no le preguntarías que no te contestase lo que yo voy a tener?
Bueno, hay unos cuantos que no tienen opciones. Nosotros sí que tenemos.
Bueno, pero ¿cómo convence tú a un grupo? Decirle, ya hemos cumplido con estar aquí en el Mundial. No, yo creo que la ilusión nuestra, y más somos España, y de venir a competir hasta el final, intentar luchar por un Mundial, y si no sería engañarnos, ¿no? Y si no, en ese aspecto lo tenemos claro, que nosotros no hemos venido a prepararnos a esta mini fase de tres partidos y a partir de ahí, evidentemente, luchar por un Mundial, ¿no? Es que no tenemos otra. Es imposible a este grupo de jugadores no convencerle de esa forma de que vamos a pelear indudablemente por un Mundial.
Seleccionador, que descanse bien, que tengamos suerte contra Marruecos y suerte en el futuro. Espero hablar con usted cuando llegue la final. Un abrazo.
Amigo, un abrazo grande.
Hasta luego.
Chao,
Fernando Hierro, seleccionador nacional, con Miguelito. Ni os mováis, que enseguida voy con vosotros.
¿Qué tal, Corro? Una noche más. Muy pendientes de todo lo que dicen nuestros oyentes en el 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y en nuestro Twitter, que como todos los sábados y los domingos es el de Tiempo de Juego, que es @TJCope. Y la gente sigue alucinando con la victoria in extremis de Alemania contra Suecia. Y también hay bastantes quejas sobre la actuación arbitral. Dice un oyente, el VAR no es para todos, al final seguimos igual, los grandes seguirán siendo favorecidos. Otro dice que uno de los problemas de Alemania es el bajo rendimiento de sus goleadores como Müller. Otro comenta que el gol de Kroos es el plus que tienen las selecciones con un gran historial. Comenta otro oyente que Alemania sin Klose no es lo mismo. Era el que desatascaba siempre los partidos. Si yo fuera Lowe, me lo hubiera llevado. Y hay un oyente que le pregunta una cosa a Pedrito Martín. Dice este oyente, Pedro, no entiendo por qué el árbitro no pitó penalti atendiendo al VAR en la primera parte en contra de Alemania. Por favor, explícamelo, porque yo no entiendo nada.
Bueno, pues si no lo entiendo yo tampoco, porque yo entiendo que el árbitro no pite penalti, porque la jugada es rápida, puedes pensar que ha tocado el jugador alemán la pelota, pero vista por la tele, es una zancadilla. Sí, dentro del área es penalti.
No se ha parecido penalti.
Entonces, lo raro es que desde el VAR, lo mismo que han hecho en otros partidos del Mundial, avisen al árbitro, oye, que ha habido una zancadilla.
Ha habido contacto.
Y es penalti. Pero, bueno, cosas del VAR.
Siguen ustedes opinando en los canales habituales que ofrece este programa Tiempo de Juego. Y enseguida, más cosas de España, más cosas del Mundial en Tiempo de Juego.
José Luis Corrochano.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
22.939, serie 50.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Verano loco, loco en Yamobile! ¿Qué le parece si le compro su coche y le doy más, mucho más? ¿Y se lo pago al momento? En Yamobile le compramos su coche y le regalamos una corbata y un paraguas. Y ¡verano loco, loco en Yamobile!
Buenos días, el director de Yamobile. Somos del manicomio. Hemos oído que compran corbatas y regalan coches.
Sabemos que este Mundial lo vas a dar todo. Por eso en el Centro Comercial La Gavia hemos preparado nuestra Fan Zone 360, donde podrás grabarte un vídeo de 360 grados animando a tu equipo dentro del estadio. Ven a La Gavia del 19 al 25 de junio y vive el Mundial desde todos los ángulos.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
¿Sabes qué incluye el todo incluido de Mercedes-Benz? Pues lo incluye todo. 4 años de mantenimiento y 4 años de garantía. Y si financias con Mercedes-Benz Complete, también te incluye el seguro a todo riesgo. Además, puedes conseguir 2.000 euros de descuento adicional si traes tu antiguo diésel. Date prisa y acércate a tu concesionario porque el todo incluido de Mercedes solo dura del 18 al 30 de junio.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Les traigo un licorcito de la casa auténtico de hierbas.
¿Auténtico de hierbas? ¿Sin etiqueta? ¿Y quién me dice a mí que no está auténticamente hecho con los geranios de su balcón? Si fuera auténticamente auténtico, estaría correctamente envasado y etiquetado.
En bares y restaurantes, los licores siempre en su botella original. Es un mensaje de la Federación Española de Bebidas Espirituosas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
COPE Madrid. José Luis Corrochano.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la conexión con Krasnodar, se incorpora Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches,
bueno,
Corro.
Contarnos, Miguelito, Elena, lo que queráis. Por ejemplo, Miguelito, de lo deportivo, no sé si sabes algo ya para el lunes o alguna cosa que hayas visto o que quieras contar.
Bueno, lo que nos cuentan del entrenamiento de esta tarde, que ha sido a puerta cerrada, es que ha habido mezcla, que principalmente se ha trabajado la estrategia, los saques de esquina, las faltas, los penaltis y este tipo de acciones. Pero los futbolistas todavía no saben qué equipo va a jugar el próximo lunes contra Marruecos. Yo no creo que haya muchos cambios. Es una tercera jornada en la que España obviamente se está jugando todo. Muy mal se nos tendría que dar para quedarnos fuera, porque empatando ya estaríamos en octavo, pero está en juego la primera plaza del grupo. Por ese motivo, por ejemplo, Fernando Hierro no creo que reserve a Busquets, que es el único jugador apercibido, el único que de momento ha sido amonestado. Si ve una amarilla, se perdería el hipotético cruce de octavos de final, y a partir de ahí yo creo que va a entrar Coque, que va a ser muy difícil ya sacar a Coque de este equipo del siguiente partido en adelante. Fernando Hierro en la entrevista pues nos decía que contra Irán era un partido especial porque el rival se encerró mucho, pero yo creo que Coque va a ser fundamental, y a partir de ahí pues no sé si va a tener descanso Iniesta y puede entrar Thiago. No sé si puede haber un respiro para Silva y entrar Asensio, pero vamos, yo creo que mismo portero, misma defensa, Busquets intocable, Isco no está para sentarle, aunque también igual le puede dar un descanso, y Diego Costa está en racha. Cuando un delantero está en buena sintonía con el gol, yo creo que debe seguir jugando.
La pregunta de Gea titular, él ha dicho que la misma medicina para todos, no. O sea, que hay casos especiales, o sea, de Gea hay que darle confianza, y Iniesta a lo mejor no la necesita, entendido yo, y puede ser suplente contra Marruecos. He entendido eso, ¿eh?
Sí, hombre, no creo yo, evidentemente, que descansen al mismo tiempo, todavía con lo que hay en juego. Pues si Iniesta
revolución,
sí,
no.
A Isco, ¿no?
Revolución
no va a haber. Ya te digo que la columna vertebral es la misma. O sea, yo creo que los centrales, que el portero, que Busquets, que Costa, bueno, pues puede a lo mejor descansar Iniesta, puede descansar Silva. No creo que Isco esté para descansar, pero bueno, algo así, ¿no? Pues un poquito de frescura con Thiago, con Coque, con Asensio, pero yo no creo que muchos cambios.
Bueno, mañana más que con el tuit, bueno, también lo cuenta en la antena de la cadena COPE, pero en el tuit, esa frase que nos ha hecho ahí al final de la conversación de que cuentas cosas en el tuit que el otro día contra Irán, cuidado con lo que cuentas.
Claro, si uno se entera de lo que ensaya,
hombre, claro
que informar,
para eso te pagan aquí en la cadena.
He mirado todos mis seguidores y no está la Federación Iraní, o sea, no hay problema. Tengo que ver si la marroquí
pero
me sigue.
Te llevas muy bien con Carlos Queiroz, entonces no sé, porque Carlos Queiroz te conoce muy bien. Bueno,
a ver si va a sospechar, ¿no?, de pasar la información privilegiada.
No, a estas alturas no. Oye, Elena, ¿qué sabemos de Kaliningrado? ¿Del campo? ¿El árbitro? ¿Tenemos árbitro? ¿El plan de mañana? ¿Qué sabes?
Tenemos árbitro, el colegiado uzbeko Irmatov será quien pite este partido. El vuelo a Kaliningrado sale a las 10 de la mañana, son 2 horas y 45 minutos de trayecto desde aquí, desde Krasnodar. Volveremos corro a la hora española porque Kaliningrado es una provincia rusa, pero está en territorio de la Unión Europea. Está ubicada entre Polonia y Lituania, a orillas del Mar Báltico, y pasó a manos de la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Bajarán las temperaturas aquí. Tenemos una media de 25 grados, pues allí tendremos que llevarnos el plumón porque la máxima es de 17 grados y la de 9 la mínima. Se espera también lluvia. Toda la previa es por la tarde a las 6:15, rueda de prensa de Hierro y de Busquets, y el entrenamiento no será en el escenario del partido, no será en el Kaliningrad Stadium, porque el césped está en mal estado después de la disputa del Serbia-Suiza. Miembros de la expedición española han recibido un informe y van a revisarlo mañana, el día antes del partido. Y es difícil, nos dicen que mejore, porque además esperan lluvias tanto hoy como mañana, como el día del partido. Así que este entrenamiento previo de España se va a trasladar a otro campo de la ciudad, al estadio de Mimri, y será a las 7:30 de la tarde.
Los dos conocéis muy bien a Andrés Iniesta, Miguelito, porque ha coincidido muchas veces en la selección con él, y tú, Elena, porque convives todos los días con él en el Fútbol Club Barcelona. Y hay otra persona que le conoce muy bien, que es Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
Buenas noches. Corro. Buenas
¿Cómo noches, ves a Iniesta? ¿Qué estás viendo de él? Que hemos estado hablando un rato de la conversación con Fernando Hierro, 4 o 5 minutos han sido sobre Iniesta, ¿no?
Sí, sí. Hombre, es evidente que futbolísticamente no está bien, no han sido dos buenos partidos. También es verdad que la lista de jugadores de España que han estado perfectos, pues no es muy larga, ¿no? Seguramente está Isco, Diego Costa y pocos más, pero anímicamente yo pude hablar con él, cosa que me sorprendió, pero pude hablar con él el día del partido de Irán, justo antes del partido de Irán. Digo que me sorprendió porque durante el mes y medio, dos meses que estuvo decidiendo, bueno, o parecía que estaba decidiendo si se iba a China o Japón, no pude hablar con él. Pero estos días he podido hablar con él y le veo, yo es al revés de lo que mucha gente me dice, es que Iniesta no tiene la cabeza en su sitio, porque claro, porque Japón, porque el Barça. Yo creo que es al revés. Yo la sensación que me da es que se ha quitado un peso de encima con todo lo que ha vivido estos días en Barcelona, que ha sido un proceso largo, primero de tomar la decisión más difícil de su carrera, luego todo el adiós, todos los actos que han sido muchos, protocolarios y merecidos y tal, pero que yo creo que le han descentrado, desorientado un poco, y yo ahora no le veo ni despistado, ni hundido, ni nada de todo eso. Simplemente es que no ha jugado bien a fútbol.
O sea, que ves que no ha jugado bien al fútbol. Y esto de que le cambia siempre, está para una hora, nos parece a todos.
Sí.
Pero le he dicho yo a Fernando Hierro, es un dato, yo lo he leído, no lo tengo comprobado, que nos tiran. Ah, se lo he leído a Marcos López. Marcos López dice que cuando no está en el campo nos tiran más y tiramos menos.
Sí.
Que a lo mejor es casualidad, pero a lo mejor no.
No creo que sea casualidad. Iniesta, podemos argumentar que no está al 100%, ni mucho menos, pero es que Iniesta al 50% ha sido el mejor centrocampista del Barça este año. Y esa es la grandeza de Iniesta. Yo no me imagino España siendo campeona del mundo o llegando muy lejos a la final y tal sin que Iniesta esté bien o esté jugando o sea protagonista. Me cuesta cuesta mucho de imaginar. Yo, esto de que le cambien es normal. En el Barça le han cambiado cada 2x3 de este año y no creo que él lo lleve mal. Él es consciente y por eso también tomó la decisión que tomó de que no es, o sea, sus mejores días han pasado, pero todavía, aún así, también es consciente de que tiene todavía mucha calidad y mucho fútbol.
Bueno, Dani ha hablado con él. Elena y Miguel, que estáis al lado de él, ¿cómo le veis a Iniesta? ¿En lo futbolístico y en lo extrafutbolístico?
Yo anímicamente comparto la opinión con Dani, le veo mucho más liberado. Estuve hablando con él el día de la entrevista y noto como que se ha quitado un peso de encima, ¿no? Después de todas las dudas sobre su futuro, de si se iba a China, finalmente cogió la oferta de Japón, ha vivido un carrusel, ¿no? de emociones en estas últimas semanas, en estos últimos meses, y creo que esto es un punto y aparte, ¿no? Ya ha cerrado una etapa de 22 años en el Barça y ahora tiene la emoción de volver a ganar otro mundial en su última etapa en la selección, después de cerrar otra etapa de su carrera futbolística. Así que anímicamente yo le veo ilusionado, con ambición, enchufado, pero sí que es verdad que en el campo el otro día frente a Irán lo vimos, ¿no? Ha perdido un poco la magia, pero no solo él, también Silva, y yo eso lo atribuyo a que Iniesta viene de una temporada con muchísima tralla, con mucha carga de partidos con el Barça, y seguramente también se tiene que dosificar un poco aquí en la selección. Ya. Es decir, no me extrañaría que el lunes pudiese descansar para estar al 100% en octavos.
Miguel, ¿tú qué dices?
Yo le veo metido, le veo con mucha ilusión en este último torneo, ¿no? En este que va a ser su último mundial. Por lo demás, evidentemente físicamente no está en su mejor momento, ¿no? El otro día lo vimos y tuvo que ser sustituido, pero yo creo que Andrés sigue siendo útil, muy útil, y que Hierro lo tiene que utilizar inteligentemente. Estoy con Elena, pues no pasaría nada si descansa contra Marruecos y luego sale en la segunda parte, o si es sustituido en el descanso de un partido, ¿no? Pero yo creo que todavía tiene fútbol en sus botas para sernos útil a la selección española. Estaba yo acordándome, no sé si es una situación comparable, pero por ejemplo hace 4 años en el Mundial de Brasil, Del Bosque empezó poniendo en el primer partido a Xavi Hernández. Nos llevamos 5 contra Holanda y en el segundo partido Xavi Hernández y Piqué fueron suplentes. O sea, ahí sí cayeron algunas vacas sagradas y cortó por lo sano Vicente del Bosque y aquello no acabó bien. Yo creo que en este caso
no lo veo yo.
No peligra la titularidad de Andrés.
Otra cosa es que no juegue el día de Marruecos.
Eso es, pero no está para, posiblemente para, quedan 5 partidos, España llega a la final. Es evidente que Iniesta no está para completar esos 5 partidos, pero yo creo que dosificándole nos puede ser todavía muy útil.
Mi opinión es que en los días importantes, para mí, Iniesta en el campo. Pero bueno, lo iremos viendo. Los tres conocéis muy bien, habéis contado detalles sobre cómo veis a Iniesta, que es el hombre de antes de este partido. Todo el mundo hablando de Andrés Iniesta. Senabre, un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Miguel, Elena, hablamos mañana, un abrazo.
Vale, Coro, chao. Un abrazo.
Hasta luego, descansar, hasta luego. Venga, vamos a más cosas del Mundial. Una de las sensaciones del inicio del Mundial es Bélgica. Le ha metido 5 a Túnez, 5-2. Ha estado en el partido Antonio Ruiz, que nos ha puesto en comunicación con Roberto Martínez, al que vamos a escuchar ahora más ampliamente, y con Courtois, que le hemos escuchado al principio del programa. ¿Te ha gustado, Antonio, Bélgica? ¿Te ha molado? ¿Lo has pasado bien o no?
Sí, me ha molado porque tiene un plan que me gusta. Roberto Martínez le vengo siguiendo hace tiempo y me parece que es un entrenador que hace mucho con poca artillería, y esto no significa que Bélgica no tenga artillería, si la tiene, obvio, tiene jugadores, pero digo, en los equipos donde viene siempre apuesta por una idea bastante sana para el fútbol. Hoy he visto un equipo que no ha tenido ninguna dificultad, porque Túnez, con todo el respeto del mundo, me parece que no tiene nivel para jugar este Mundial, y ha sido todo muy fácil. De momento, en el minuto 15 iba 2-0, luego recortó Túnez con una jugada rara de Bélgica, pero enseguida, bueno, en la segunda parte se pusieron las pilas y empezaron a poner de manifiesto la diferencia natural y real que hay entre la Bélgica de hoy y el Túnez de hoy, y que es muchísima, que es sideral, y que uno tras de otro han ido viniendo los goles, doblete de Lukaku, doblete de Hazard, y el último de Basualli. Basualli ha fallado cuatro, ha hecho cuatro vietos, pero tremendos. O sea,
cuatro vietos.
Ha hecho cuatro de aquella noche rara que tuvo vieto un día que fallaba todo.
Sí, es verdad, que tuvo un montón y no las metía. Se ha escapado al partido Fernando Evangelio. Hola, Fer, ¿qué tal?
¿Qué tal, Gorro? Buenas
noches.
Me ha gustado
mucho Bélgica, que tú eres muy de Roberto Martínez.
Me ha impresionado. A mí me ha impresionado Bélgica. He podido ver la segunda parte en el campo. Y Hazard me ha dejado con la boca abierta, De Bruyne me ha dejado con la boca abierta, y me ha parecido un equipazo. Y podemos pensar que en el grupo no hay ningún bicho, digo, ninguna selección grande o aspirante a ganar el Mundial o ningún favorito, pero es que Bélgica tenía un grupo de nivel parecido en el Mundial de Brasil, hizo un churro de fase de grupos en Brasil.
No, y en la Eurocopa de Francia casi tenía los mismos y con Wilmot y no le sacó el partido le ha sacado Roberto Martínez.
No tenía nada que ver el juego del equipo con Wilmot al que tiene ahora con Roberto Martínez, que ha cambiado ese planteamiento de cuatro centrales, que jugaban con Wilmot cuatro centrales y los laterales no eran laterales muy ofensivos, sino que eran centrales reconvertidos en laterales. Y ha puesto a tres centrales, que le falla el plan porque Vermaelen está lesionado. Si no, Vermaelen sería el titular y no Boyata, el central que está jugando por el medio, que es quizá el de menor nivel de los tres. Y después los dos carrileros largos, Ferreira, Carrasco jugando como carrilero, y lo que tiene en el medio y arriba. De Bruyne más retrasado, como le vemos en el Manchester City, creando juego y además implicándose mucho en las labores defensivas. Y luego lo que tiene Hazard es una pasada. Hazard cada vez que toca el balón, cada vez que se mueve, es impresionante. Es verdad que le llegan, le crean ocasiones, pero todo lo que tiene alrededor, todo el talento que tiene, supera todo lo demás.
Hazard es el mago. Hazard es el tío que uno paga dinero por ver un jugador así. Sí. Es el cerebro de todo esto. Luego tiene detrás a un muro que es Courtois, que le hemos oído que Courtois da una seguridad, no solo por lo que hace, sino por lo que no hace. O sea, saber que está Courtois... al defensa le imprime mucha seguridad y arriba, bueno, pues tiene a Lukaku, que es un killer, que es un 9 puro.
Lukaku 4, como sí, Cristiano.
Como Cristiano, está ahora mismo en lo más alto. Pero volvemos a hablar de Roberto Martínez. Yo, fíjate que es raro que un entrenador hable una zona mixta, porque vienen de hacer la conferencia de prensa, que suele ser muy pesada, muy larga. Y hoy hemos tenido la suerte de, cuando salí a la carrera, yo le conozco, fue comentarista en Sudáfrica, el Mundial, creo, y coincidimos varias veces en un par de eventos. Luego he tenido cierto contacto, pero a la pregunta de Roberto, ¿me puedes atender a la cadena COPE? Aquí está el resultado.
A ver.
Bueno, estamos con Roberto Martínez, uno de los españoles que triunfa con Bélgica. Mister, felicidades.
Muchas gracias.
Un partido cómodo, aparentemente fácil, pero demostrando la autoridad que tiene este equipo belga, ¿no?
No diría que fue cómodo, al revés. Tunisia planteó el partido para apretar muy arriba, tenían que ganar, entonces de alguna manera se hizo muy abierto y tuvimos la claridad delante puerta de utilizar un juego muy rápido y muy eficiente, pero yo creo que el partido se planteó de esa manera y por eso el abultado en el marcador.
Se empieza a hablar de Bélgica como favorito. ¿Molesta esa etiqueta o gusta?
No, yo creo que aprendes un poquito a respetar la opinión de fuera y ser muy consciente en lo que hay que hacer de puertas adentro, y lo que hay que hacer es trabajar muy duro. Esta es una generación de chicos muy muy claros en lo que quieren hacer y hay que trabajar.
¿Y hasta dónde puede llegar Bélgica, Robert?
Bueno, ahora hay que intentar usar todos los minutos de una forma buena, y entonces yo creo que podemos llegar. Dependerá mucho de los 23 jugadores.
La última, sí.
Me puedes preguntar la semana que viene.
Ok, la última, España, ¿cómo lo ves?
Muy bien, yo creo que España es un referente a nivel mundial. La diferencia que España tiene con nosotros es que tiene esa experiencia de haber ganado tres torneos internacionales consecutivos, que no lo ha hecho otra selección, y la idea y la forma de fútbol ha afectado muchísimo en el
mundo. Muchas gracias, Roberto, felicidades.
Lo repito muchas veces, o lo repito muchas veces, pero de verdad que esto que han escuchado para nosotros es la bomba, porque sabemos el curro que cuesta y lo difícil que es, así que felicidades a Antonio Ruiz, que ha charlado un minuto y medio con Roberto Martínez. Bueno, Roberto Martínez, que es español, se marchó a finales de los 90 a jugar a Inglaterra. Si no es el primer español que jugó en Inglaterra, poco le falta. Se marchó con otros dos españoles, con Isidro Díaz y con Jesús Seba. Jesús Seba jugó mucho tiempo en el Zaragoza, es muy conocido por eso, y es miembro de la dirección técnica de Bélgica y nos está escuchando. Hola, Seba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Creo que te hemos pillado, has dejado un poco Bélgica porque tenías un compromiso nupcial, ¿no?
Una boda de mi hijada y eso es sangre de mi sangre.
Ah, bueno, pues, oye, pero has visto a Bélgica, ¿no? ¿Le has echado un ojo?
He echado un ojo, pero tampoco te creas que mucho, que con reportajes, fotos y demás, ¿sí? Pero luego me la veré y bueno, la venía con el rabillo del ojo, estaba ahí atento. ¿Sí?
¿Cuál es tu trabajo, Seba, en la selección de Bélgica? Pues mira, ¿mira rivales o qué?
Sí, sí, es hacer un poco de espía pues para los posibles cruces, pues si vamos avanzando, y para la previa, pues como sabíamos el grupo de hace un tiempo, pues el observar a los rivales que íbamos a tener en la fase de grupos, y luego, pues bueno, si todo se va bien, pues ir viendo los posibles rivales.
Bueno, pues tus papeles, los que diste de Túnez, parece que han servido, ¿eh? Porque le ha metido un meneo Bélgica a Túnez, bueno, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que bueno, también es verdad, como ha dicho el míster, pues que sabíamos que Túnez, al perder el primer partido, pues se la juegan un poco, entonces iban a arriesgar un poquito más, no como Panamá, que era el primer partido, y bueno, también Panamá sabíamos que iba a ser un partido que podía ser un partido cerrado, como así fue la primera parte, pero que bueno, luego pues trabajándolo y confiándolo en el talento que tenemos, pues una vez que se abre, pues todo se hace un poco más fácil.
Seba, ¿cómo mola o cómo molan los jugadores de Bélgica? Todos suenan fenomenales, o sea, son jugadores que son algunos de ellos artistas. Hazard es un artista, De Bruyne es un artista, o sea, son muy buenos, pero faltaba que alguien les diera un poco más de forma y parece que Roberto se la está dando, ¿eh?
Sí, yo creo que se están conjuntando varias cosas. Primero lo que dices, son jugadores de mucho talento, que lo venían demostrando con anterioridad, pero yo creo que ahora llegan en una muy buena edad, ¿no? De madurez, ya con jugadores con muchos partidos ya importantes en Premier, porque casi un 80% de los jugadores están jugando la Premier en equipos muy importantes. Yo creo que ese bagaje le está sirviendo a la hora de encarar estos partidos que antes tenía. Y luego, bueno, ¿qué te voy a decir de Roberto? Para mí es más que un entrenador, ¿no? Pero si vamos a lo puramente profesional, pues si una cosa tiene es que hace los grupos muy homogéneos y sobre todo con una idea clara de juego, que es lo que intenta, pues eso, y más en una selección, el aunar todos en ir en la misma dirección, que eso yo creo que es lo más importante muchas veces.
Seba, hemos estado discutiendo durante el tiempo de juego si a Bélgica le convenía ser primero e irse al lado donde parece que iban a caer los gordos. ¿Le has dado vueltas a eso o no?
Pues es que no te queda tiempo tampoco para pensar ahora qué es lo mejor. Yo creo que lo más importante es el encontrarte tú bien, que es un poco lo fundamental y lo que te da confianza y moral. Es decir, estoy como quiero y a partir de ahí pues lo que toque pues tendrá que ser no ponerte a hacerte cábalas y si es mejor este o el otro. Además estamos viendo que es un mundial que ahora mismo, ¿qué quieres que te diga?
No sabes si es peor ir con Croacia, por ejemplo, ¿no? O enfrentarte a Argentina, ¿no?
Claro, y antes de eso tienes que también, pero primero tenemos el anterior grupo, el grupo H, ¿eh? Sí. Tenemos a Polonia, Japón, Colombia, Nigeria, entonces pues lo que hablamos es, oye, lo importante es estar tú bien, estar con confianza, el que la gente siga trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora, como conjunto, como equipo, sabiendo cada uno su rol. Y a partir de ahí, lo que tenga que pasar, pasará. Más allá no se puede pensar.
Muy bien, que felicidades por tu trabajo a la selección belga. Es la segunda de muchos españoles, por vosotros que estáis en la selección belga y por cómo juega Bélgica, los jugadores que tiene. Que ha estado hablando muy bien Cedrún de ti en el tiempo de juego. Que ha estado comentando
por... sí, hombre, sí, sí. He sido compañero además de nuestra época y la época dorada de Zaragoza, ¿no?
Sí, sí, sí. Ha estado hablando muy bien de ti. Y nada, que mucha suerte y que hablamos, ¿vale?
Cuando queráis, ya sabéis. Y lo que habéis dicho de Roberto, a vosotros pueda sorprender, pero ya os digo que es una persona totalmente cercana, o sea, que tal como lo que habéis dicho lo demuestra en el día a día.
Seba, disfruta de la boda de tu ahijada, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego.
Un saludo a todos.
Hasta luego y suerte a Bélgica. Bueno, Antonio, pues nos hemos hecho amigos de los belgas, ¿eh? Ya vamos con un poquito con Bélgica también, ¿eh? Tenemos corazón para todos, ¿eh?
Hombre, claro, hombre, está Tibú, está Yanis Carrasco. Por cierto, Yanis Carrasco hoy no ha salido por la zona mixta porque tenía doping, ha tardado el pobre más de 2 horas. En salir, yo creo que se ha ido el autobús sin él, que luego lo llevaban aparte en un vehículo privado. Pero sí, hombre, Bélgica. ¿Sabes por qué me gusta Bélgica? Primero, porque tiene el atractivo del que no es poderoso y sube montañas. Y luego de por esta gente del Tibú, por todos los españoles, entre comillas, que tenemos ahí, ¿no?
Sí, señor.
Y por Roberto Martínez. Por
y por Roberto Martínez, que es el otro español que puede ganar un mundial. Evangelio, ¿quieres rematar con algo de Bélgica?
Sí, que entiendo a los que piensan que a esta selección hay que verla contra un toro grande, porque es la prueba que le falta, pero que de momento está mejorando. Para mí, comparándola con la Bélgica de Wilmots contra rivales parecidos, está ganando la de Roberto Martínez.
Bueno, y ahora, Antonio, ¿quieres decir algo más? ¿Te tengo que preguntar luego alguna cosa o te podemos dejar descansar?
No, lo que tú quieras.
No, yo creo que te podemos dejar descansar, que te lo has currado.
Lukaku en zona mixta también, te voy a contar lo que ha dicho.
Ah, sí, que has estado hablando con él. Cuéntalo sí, tú, que no tenemos el fragmento.
Te lo cuento yo, que le han preguntado por la facilidad que tiene ahora para hacer gol y le ha metido un viaje, para mí, ¿sí? La lectura que yo hago
al United.
A su equipo, el United y a su entrenador, porque dice, le han preguntado que joder, la racha goleadora. Y ha venido a decir, sí, aquí es más fácil hacer goles porque juega el equipo de otra manera y me beneficia.
Bueno, si entramos a gusto en verde.
Nada, ya verá en la flotación de Mou, que además Mou para esta cosa, no se molesta. Mou, esto lo oye y, no, tranquilo, no pasa nada.
Bueno, Antonio, hasta mañana, buen curro, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, ya está comentando Fernando Evangelio el partido de Alemania, ya está Hugo, que hemos escuchado al principio hablando de Alemania. Vamos a contar alguna cosa más de Alemania. Hugo, que ha sido un partido tremendo, ¿eh? ¿Cómo ha sufrido Alemania para llevarse el partido al final con ese gol de Toni Kroos, no?
Sí, con la soga al cuello empezaba el partido, porque hay que recordar que Alemania perdía el primer partido contra México, que Suecia ganaba el suyo. También, y que hacía que este encuentro, si Alemania no puntuaba o lograba un empate, se complicaría mucho la vida para pasar a la siguiente ronda. Y lo ha hecho con cambios. Joachim Löw ha quitado a Özil y a Khedira, dos pesos pesados de este vestuario. Y para mí Müller, otro peso pesado del vestuario, no ha estado a la altura. No lo estuvo en el primer partido y no lo ha estado hoy. Hablan todos de Toni Kroos, con razón, no solo por el golazo, sino porque ha sido el termómetro de un equipo que cuando se ha quedado con 10 ha necesitado de personalidad y de jugadores que no les quemara la pelota, y uno de ellos ha sido principalmente Toni Kroos. Pero para mí, por encima de todo, si lo comentábamos en la retransmisión, Kimmich, el lateral derecho, que lo mismo te juega de lateral derecho,
bueno,
que te
es.
Juega de tercer central, buenísimo, que te juega de medio centro, para mí ha sido el futbolista más destacado. Y eso que para la organización ha sido Marco Reus, el futbolista del Borussia Dortmund, el que se ha llevado el MVP. Me ha gustado que Joachim Löw, que tiene una experiencia, hablábamos antes de Roberto Martínez, Joachim Löw, que viene de ser campeón del mundo en el último Mundial, no hay que descubrirlo ahora, ha tenido capacidad para maniobrar, primero de entrada con el 11, quitando a Özil y Khedira, y luego dando entrada a Mario Gómez al descanso, y sobre todo a un futbolista importante también como Brandt, que ha tenido una movilidad por detrás de Mario Gómez importante. Ha colocado a Werner en banda izquierda y yo creo que por ahí le ha hecho daño a Alemania, a una Suecia que evidentemente trataba de achicar agua, pero que no veía el momento de que se terminara el partido. Ojo con Alemania, porque yo creo que lo hablaba con Evangelio, la imagen está siendo preocupante, pero tiene eso que tienen los campeones y que hasta el último minuto todo vale, y en este caso ha sido un golazo de Kroos.
Me estaba contando Pedro Martín que ha echado un poco la vista para atrás para recordar goles de estos que ha hecho Alemania, que pasan a la historia, que ha sacado 3 o 4, 4 o 5, ¿no, Pedro? Que pueden ayudar al aficionado también a rememorar, ¿no? ¿Qué goles ha sacado de Alemania en los mundiales? Bueno.
Sí, pues recuerdo, por ejemplo, el gol que marcó Weber en la final del 66, para empatar a 2, aunque luego perdiera en la prórroga. También recuerdo el gol de Schnaninger frente a Italia en semifinales del 70, aunque luego también perdieron en la prórroga. Un gol de Mataus a Marruecos en octavos de final, un gol de falta cuando quedaban 2 o 3 minutos. Un gol de Bierhoff a México en 1998. Y luego un gol de Neuville a Paraguay en 2002. Así es que, bueno, es un territorio bastante conocido por la selección alemana en general. Solamente esos goles decisivos.
Si hubiera caído, que me hemos dicho al principio, que si hubiera empatado con Suecia, con un empate entre México y Suecia, un biscotto le echaban del Mundial,
sí.
¿Qué hubiera pasado? Esto no lo ha pasado en la vida, Alemania.
No, hasta ahora, en las primeras fases de grupos, ha jugado 16 y ha pasado las 16, Alemania.
Y el gol de Götze, ¿no? En esa lista de goles.
Sí, lo que pasa es que ese fue en la prórroga, pero no fue en los últimos minutos. Quedaban todavía 7, 8, 9 minutos para acabar.
Bueno, Alemania es Alemania, Alemania nunca muere. Evangelio, ha hecho unos cambios Joachim Löw, que no sé si son definitivos. Dejar a Özil y a Khedira fuera es casi señalar, ¿no? De lo que no le había gustado el primer partido.
Y sin el casi. Es señalar. Además, a dos jugadores que tienen un peso específico muy grande en la campeonato del mundo. Pero ya ha demostrado por el camino Joachim Löw que a él no le duelen prendas. O sea, si se tiene que dejar fuera al hombre que marcó el gol de la victoria en la final contra Argentina en Brasil, pues se lo deja fuera, que lo ha hecho. Que Mario Götze no está en el Mundial. Y va renovando la selección. A mí Alemania me ha recordado en los primeros minutos de la primera parte y en la segunda parte, que para mí ha sido bastante buena, a la Alemania de la fase de clasificación. La que no te deja respirar, que te mueve de un lado a otro, que te invade el campo. Es verdad que Suecia también tiene tendencia a tirarse mucho para atrás y que además Alemania le ha hecho mucho más daño cuando ha ido por abajo que cuando ha ido por arriba con centros laterales, porque los centrales suecos eso lo defienden bastante bien. Pero me ha recordado a la Alemania de la fase de clasificación que te aplastas y te metes mucho para atrás y que corriendo o con espacios también te puede hacer daño. Y Kimmich es que a mí me gustaría que Kimmich jugara en el Madrid o en el Barça directamente. Me parece un jugador.
A ellos yo creo que también, ¿eh?
Me parece un jugador para un equipo gigantesco de nuestra liga. O sea, me parece que sería estrella en cualquiera de esos dos equipos. Y a mí me gustaría mucho verlo en cualquiera de esos dos equipos.
El seleccionador.
Problemas atrás, Corrochano. Hoy no estaba Hummels por molestias. Ha jugado con Rudiger y con Boateng. Boateng ha sido expulsado, pero da igual. Los tres centrales, juegue quien juegue. Centrales lentos que en la salida de balón no están dándole fluidez al juego. Yo creo que ahí, cuando los equipos le cogen al contragolpe, ya lo vimos con México, lo hemos visto hoy con Suecia, Alemania sufre corriendo hacia atrás con las ayudas, y vamos a ver, porque esto es muy largo. Evidentemente hablamos de la pegada y de ese buen recuerdo que nos ha dejado en algunos momentos, porque tiene jugadores de calidad. Estamos hablando de Draxler en la primera parte, Royce, luego la entrada también de Brand. A mí es una selección que me gusta evidentemente con balón, pero que la veo lenta en la transición por momentos, y que hoy, porque Suecia se ha echado totalmente atrás y ha tenido todas las oportunidades del mundo a Alemania para finalmente llevarse la victoria.
Yo creo, Hugo, que lo lleva en la forma de jugar, que Alemania, como España, es una selección que como arriesga tanto, como quiere vivir tanto en campo rival, como quiere llevar todos los jugadores allí, como también tiene mucha posesión, acapara mucha posesión de balón en los partidos, le contragolpean mucho. Le pasa a España, uh-huh. Y yo creo que hasta Alemania también, y Suecia lo ha sabido aprovechar, sobre todo en la primera parte. En la segunda casi no ha salido, pero en la primera parte Suecia lo ha aprovechado eso bien.
El seleccionador alemán, sobre el tema de Özil y de Khedira, recuerdo que en la convocatoria de este Mundial solamente ha convocado a nueve jugadores que ganaron el anterior Mundial, de los 23. Es decir, no va a morir por no renovar la selección, como por ejemplo le pudo suceder a España en el último Mundial, sí, que prácticamente repitió.
Del primer partido casi lo que más ha chirriado es que ponga a Neuer y no a Ter Stegen, que Ter Stegen parece haberse lo ganado y que Neuer no. Y bueno, es un mensaje que lanzó al vestuario. Oye, cómo os gusta hablar de fútbol, así que mañana más. Hugo, un abrazo.
Me gusta.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, no te muevas, Evangelio, que ahora me rematas con
aquí me quedo, sí.
Está Oliva, hola Oliva, José Manuel.
Aquí sigo, Corruchano, ¿qué tal? Muy buena.
México, ¿te has hecho de México tú?
Sí, un poquito. Mañana seré o de Polonia o de Colombia, pero hoy he sido de México durante un rato.
Como Antonio. El cielito lindo, como lo cantan,
sí.
¿Eh?
Sí, son tremendos. No, tienen invadido Rusia, hay un montón de mexicanos en cada partido que juegan. Hoy había 25.000 en Kazán. Y se han ido con la euforia de haber ganado el segundo partido en este Mundial. Se han visto primero de grupo en el 94 de ese partido que acabáis de analizar de Alemania. Y en el 95 creo que en toda México tienen un ataque de nervios, porque lo que se les viene encima el próximo miércoles en Ekaterimburgo ante Suecia es una final en la que o bien pueden pasar de primero de grupo o quedarse hasta fuera. Porque
es que fíjate, después de ganar dos partidos arriba y verte casi con la sensación de que estar dentro, ahora tienes el susto en el cuerpo.
Claro, por eso digo que en México, la expedición de México, hay un ataque de nervios absoluto. Estaba mensajeándome esta noche con compañeros que siguen muy de cerca la selección mexicana y que han estado cerca de la expedición, y me describían tal cual las sensaciones que estamos transmitiendo a esta hora de la noche después del partido. Es decir, que en México ha vivido la euforia de que ganas el segundo partido, de que ves que Suecia se adelanta en el marcador, que tiene prácticamente el empate en la mano, que te va a sobrar un bizcocho y un empate con Suecia en la última jornada. Y de buenas a primeras, el gol de Kroos ha cambiado radicalmente el curso del grupo, y ahora a México, insisto, lo mete en una situación límite, porque tiene que ir a hacer al menos un punto ante Suecia en ese partido del próximo miércoles en Ekaterimburgo. Y hoy no ha jugado bien, en México. Contra Alemania jugó bien, a la contra, esperando, cerrándose bien atrás, pero hoy a México le tocaba llevar la iniciativa, y eso al equipo de Osorio le cuesta mucho más. Eso sí, a los 25 minutos, cuando más atascado estaba, ha llegado un penalti, un regalo de Jan, por mano centro del área. El gol lo ha convertido el ex de la Real Sociedad, Carlos Vela. Eso ha serenado mucho a la selección mexicana. Y luego en la segunda parte ha aparecido en un par de chispazos que ha tenido el Chucky Lozano, este media punta del PSV, Corro, que está llamando mucho la atención y que se habla incluso que está en la órbita del Barça. Ha hecho una muy buena carrera por el centro, una buena contra, ha conducido bien, ha asistido bien a Javier el Chicharito Hernández, y el Chicharito ha hecho un magnífico recorte y luego un remate algo peor, algo mordido, pero igualmente ha valido para hacer el segundo gol, darle tranquilidad a México, y solo ha tenido un poquito de inquietud cuando Son, que es el único jugador bueno que tiene Corea, ¿eh?, el jugador del Tottenham, ha hecho un precioso gol con la pierna izquierda ya en el descuento, pero México ya tenía agarrado el triunfo. Tengo la sensación, Corro, que en todos los países hay debate sobre el juego bonito o no. Es que en México pasa igual. Con el Chicharito lo hemos escuchado al principio, y hoy a Juan Carlos Osorio le han preguntado por el equipo, si le había gustado o no. Da la sensación que sí, pero luego va matizando y da la sensación que solo le gustó a media la selección mexicana.
Tuvimos un muy buen juego. Sin embargo, queda un sinsabor porque habíamos hablado y habíamos concluido del juego anterior que de ir arriba en el marcador íbamos a presionar alto y a tratar de solucionar el problema en el origen y no en la consecuencia. De todas maneras, entiendo, es de cualquier ser humano, no somos la excepción, de aferrarnos al tesoro, al triunfo, a los dos puntos, pero yo creo que en términos generales fuimos superiores y merecimos el partido.
Creo que en México, en las 6 últimas ediciones, no ha pasado de octavos de final. De octavos de final. O sea, que cualquier cosa que sea pasar de octavos de final, y de acuerdo, ya casi debe ser un éxito.
Ha pasado todas, pero luego ha tenido unos cruces muy difíciles.
Muy difíciles, sí.
Es una selección que en general en los mundiales tiene mala suerte.
Creo que en Brasil fue Brasil, me parece, ¿eh? Creo que en Brasil
sí,
fue Brasil.
Sí, porque luego Brasil le tocó Chile.
Sí. Bueno, que ahora me cuentas cosas de otro partido que vas a estar mañana, del Polonia-Colombia, pero antes, los oyentes. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Arau?
Siguen opinando mucho, Corro, tanto en el Twitter de Tiempo de Juego como en el WhatsApp del Partidazo. Dice uno, Fernando Hierro, tú pregúntame lo que quieras, que yo te responderé lo que a mí me dé la gana. Comenta otro que con Iniesta y Silva el equipo es lento, Coque es imprescindible, a Hierro se le nota que quiere seguir y yo espero que no. Comenta otro, si Iniesta no sirve para el Barça y va a retirarse a Japón, tampoco debería valer para la selección. Eso no quita que le vamos a hacer un monumento en cada plaza de este país. Otro dice que España necesita hacer algunos cambios el lunes, es de recibo, Silva, Iniesta, Busquets y hasta Alba tendrían que descansar. Comenta otro que Busquets necesita a dos centrocampistas y dejarnos de medias puntas de mentira. Y por último, dice un oyente, soy el único que piensa que la voz de Roberto Martínez es igual a la de Elías Israel, y yo le respondo que no, porque han sido hasta cuatro los oyentes que
sí,
nos lo han
a ver,
dicho.
A ver, podemos poner otra vez el corte de arriba, si quieres, Víctor, el que hemos tirado al principio, el de Roberto Martínez corto, que le pregunta a Antonio Ruiz. A ver, primero este es Antonio Ruiz y luego viene
¿Hasta Elías. Dónde puede llegar Bélgica, Robert?
Bueno, ahora hay que intentar usar todos los minutos de una forma buena.
Bueno, enseguida lo de mañana.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Nadie te pide nada, nadie te llama, nadie, nada.
Las mejores vacaciones son unas vacaciones tranquilas. Realiza tu revisión Renault con aceite Elf Evolution RNTEC 5W40 y filtro, más 35 puntos de control en la red Renault por solo 99 euros. Sí, solo 99 euros. Y además te regalamos un divertido kit de playa. Con el servicio postventa Renault, todo es más fácil.
Vive la emoción animando a la selección. En Sanvil Outlet apoyamos a la selección de fútbol grabándote y compartiendo tus emociones. Ven, maquíllate, juega en la portería electrónica y grábate un vídeo diciendo lo que sientes por la selección. Gana un montón de premios. Te puedes llevar hasta una réplica de la Copa del Mundial. Sanvil Outlet, salida 30 de la M40.
Damos vacaciones a tu personal. Suplencias de verano, conserjes, porteros, personal de limpieza. Grupo Sercom te desea unas felices vacaciones. Llama al 91-528-6822 y en gruposercom.com.
La familia es fundamental en el desarrollo y promoción de la sociedad. Cáritas Diocesana considera prioritaria la acogida y acompañamiento de este núcleo social. Son 166 los proyectos desarrollados por Cáritas para atender a menores, jóvenes, adultos y mayores en situación de riesgo social. El año pasado, a través de estos proyectos, atendimos a más de 12.000 personas. Cáritas Madrid, Tu compromiso mejora el mundo.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Madrid.
José Luis Corrochano.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Antes de los partidos de mañana, Fede Ratas, he dicho yo que a México la eliminó Brasil en Brasil, ¿y fue quién, Pedro?
Fue la selección de los Países Bajos y los dos mundiales anteriores Argentina, o sea, cruces muy duros para México.
Países Bajos que llegó hasta semifinales,
sí.
Y los dos anteriores Argentina.
Vale,
bueno, vamos con los partidos de mañana. Manolo Oliveros, hola Oli.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro?
A las 2 de la tarde se juega un Inglaterra-Panamá.
Sí, señor, ahí estaremos en Nizhny Novgorod a partir de las 2 de la tarde, hora española, tiempo de juego. Inglaterra-Panamá dentro del grupo G, es el grupo de Bélgica, recordemos, hasta ahora en la primera jornada, Inglaterra 2, Túnez 1. Recordarás que marcó en el último minuto también apuradamente Harry Kane para Inglaterra, ese 2-1 frente a Túnez. Bélgica ganaba entonces en el primer turno por 3-0 a Panamá, hoy recordemos ha ganado 5-2 a Túnez, y mañana ese partido entre Inglaterra y Panamá. Dos posibles cambios, un Inglaterra, Rashford en lugar de Sterling y Loftus-Cheek en lugar del lesionado Dele Alli. Panamá podría repetir, no hay mucho más, llega con 5 apercibidos, el árbitro el egipcio Grisha, y escucha una cosa de Southgate, el entrenador de Inglaterra, que habla del papel de la prensa y el que se filtren antes las alineaciones de los partidos.
Entiendo perfectamente que el trabajo de la prensa es contar noticias. Lo único que digo es que es una ventaja para el oponente saber nuestra estrategia. Yo no espero que la prensa sean aficionados nuestros a la hora de trabajar, y sé que ellos quieren que nos vaya bien. Y si la semana pasada se filtró nuestra alineación 3 días antes del partido, entiendo que es algo que no podemos controlar. Y para mí tampoco es una tragedia.
Esto casi es lo que le estaba recriminando, entre comillas, Fernando Hierro a Miguelito sobre los tuits. O sea, para eso estamos los periodistas, ¿no, Manolo? Para contar las alineaciones, ¿no?
Se sabe en algunos sitios más que en otros. Yo veo, por ejemplo, los entrenamientos de Argentina y allá, pues prácticamente San Paolo lo enseña, están los 11 que van a ser titulares y se sabe 2 o 3 días antes el plan que tiene y los cambios que va a hacer de cara al próximo compromiso. No se han enfrentado nunca Panamá e Inglaterra, nunca, ni en partido amistoso, han jugado jamás en la vida Panamá e Inglaterra. Ya te digo que están en este grupo G. Los próximos compromisos serán seguramente para delimitar el primero de grupo, Inglaterra-Bélgica y también Panamá-Túnez, en este caso en el primer partido, sería para delimitar, como digo, el primer de grupo el día 28 y después se cruzarían, como te decía, el ayudante Jesús Seba, el ayudante de Roberto Martínez, con Japón, Senegal, Polonia o Colombia.
Inglaterra-Bélgica va a ser un partidazo. Mañana es Inglaterra-Panamá. Oli, sí, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta, Corro, mañana. Hasta mañana. Germán Dobarro, otro grande. Hola, Germán.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Bueno, a las 5 de la tarde hay un Japón-Senegal. Vaya partido chulo.
A mí me pone, ¿eh?
Sí, sí, es total, un es un partido... Este es un partido mundial, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sí, sí. Además se reían de ellos jiji los japoneses, jiji los senegaleses, pero es que se juegan el pase a octavos. El que gane se mete. Japón repite equipo, va a jugar Gaku, el del Getafe, va a jugar Takashi Inui, también en el 11, y los senegaleses con Sar, con Niang, con Diouf y sobre todo con Mané, que es esta bestia del Liverpool. Y sabes que hace unos días se difundieron unas imágenes, unos vídeos de los seguidores de Senegal en la grada recogiendo todo lo que habían manchado.
Sí, es verdad.
Que a mí me llamó muchísimo la atención. O sea... el sitio donde habían estado, oye, ¿quedaba una colilla? La colilla. ¿Que un vasito? El vasito. Cogían una bolsa y iban metiendo todo. Los japoneses hacen exactamente lo mismo. Bueno, me ha dicho Arauz, que ha estado muy pendiente de ese vídeo, y que él flipaba y que decía, joder, qué gente más limpia, más higiénica. Bueno, pues Maya Yoshida, que es el central del Southampton, le preguntaron por eso. Oye, mira, los dos equipos con las aficiones más limpias del mundo. Y dice el tío, ¿cómo? ¿Y el vestuario? Verás cómo dejamos el vestuario.
The people of England
Los ingleses están fascinados con los aficionados japoneses que limpiaron la basura del estadio después del partido. ¿Podrías explicarme por qué hacéis esto? Y otra pregunta. ¿Tú limpias el vestuario después de los partidos?
Nuestro vestuario, después de los partidos, comparado con los vestuarios ingleses, seguro que están más limpios. Respecto a los fans, nos quedamos muy impresionados. Pero nosotros representamos a Japón y es algo de lo que estamos orgullosos. En Japón, como costumbre, tenemos que dejar los sitios más limpios de lo que estaban al llegar.
Sí, señor, es muy buena costumbre limpiar, ¿eh? De barro, muy buena.
Muchas madres dicen eso, pero qué poco los cumplimos.
No, no, Pedrito, pero yo sé que tú eres de los que limpian, ¿eh? O sea, yo sé que
bueno,
tú eres de los
que limpian. Yo intento dejarlo curioso, pero claro, fue muy difícil.
Que siempre que sí, pero tú mira a esta gente que llega... Está en la grada la colilla, el no sé qué tal, y van recogiendo todo. Yo me quedé flipado, ¿eh? Yo vi el vídeo y me quedé flipado. Bueno, y luego el partido, repetimos, muy importante, quien gane se clasifica. Y claro, se enfrentan los japoneses, que son más bien retaquitos, y los senegaleses, que son unos bicharracos, pero vamos, unos bicharracos brutales. Entonces le dicen al seleccionador japonés, oye, mira... que se enfrentan los bicharracos y los retacos. ¿Qué hacemos aquí? Y dicen, pues mira, que los míos engorden un poco, porque si no, lo tenemos complicado.
Desde hace unos días he estado diciendo a mis jugadores que ganen 5 centímetros y 5 kilos de más, pero no fue posible, así que tenemos que hacer otra cosa. Por supuesto, hay una pelota y con la pelota trataremos de imponernos a Senegal.
Pues con Nishino, ¿eh? Nishino ahí metiendo, sí, tiene humor y Nishino. Bueno, sí, pues sí, nada, sí, es un buen partido. ¿Quieres decir algo más de este partidazo que van a jugar, como dices tú, Japón y Senegal, y que se juega en el pase a octavos?
Que lo pita Rocky.
Hombre,
si faltaba algo, lo pita Rocky, y es en Ekaterimburgo. Y lo vamos a contar con Charlie Sáez mañana.
Qué bonito.
O sea que promete la cosa, ¿eh?
Dobarro.
Oye, qué bien curran Avilés y Arauz, ¿eh?
Sí, hombre,
sensacional.
Y todo el equipo. Aquí gente,
qué bestias.
Hay aquí gente que ha venido a ayudarnos, a echarnos una mano. Por ejemplo, Manu Torralba. Oye, un tío...
Manu Torralba, un máquina también.
Un tío preparado, viene, sabe alemán, puede doblar a Joaquín Lobo. O sea, gente, sí? Sí, sí, gente que, o sea, que viene preparada. Ya no te creas que vienen aquí, no vienen con la EGB.
El mejor equipo de la semana lo tienes tú, de verdad.
Un abrazo, adiós, Germán.
Y Carlos Ganga, un máquina.
Y Carlos Ganga, olvide, sí, señor. Hasta luego. Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Bueno,
adiós.
Y Oliva va a rematar con el Polonia-Colombia, que los dos parecía que eran los favoritos del grupo Oliva y están que se la juegan.
Sí, es un partido tremendo el que cierra la jornada del domingo en la bella Kazán, al este del país. Se la juegan los dos porque Polonia y Colombia perdieron en su estreno en este Mundial. Polonia recupera su mejor defensa, que es una buena noticia, corro, al central del Mónaco, Kamil Glik, que se había lesionado hace un par de semanas en el hombro izquierdo. Se hablaba que solo disputaría el tercer partido de la fase de grupos, pero claro, como mañana para Polonia es una final, ha cogido el seleccionador polaco, le ha arreglado el solito el hombro y le ha dicho, mira chico, ponte el hombro en su sitio y juega mañana porque te necesitamos. Y además tienes que jugar porque conoces muy bien a Radamel Falcao, al delantero colombiano que va a ser titular mañana, el capitán de Colombia, y que va a estar escoltado por el juventino Juan Cuadrado. Y por fin con James Rodríguez. Ya está recuperado de la sobrecarga que tenía en el gemelo izquierdo y ha dicho hoy José Pekerman en la previa del partido en Kazán, en el estadio de Kazán, que está en condiciones y que James, por tanto, apunta a titular junto a Cuadrado, insisto, y junto a Radamel Falcao. Le han preguntado a Falcao por el partido de mañana, por el hecho de que toca jugar bien y tal, y estas cosas. Mañana es una final y el Tigre, Radamel Falcao, sabe que hay que ir a lo práctico y agarrar un triunfo que meta a Colombia de lleno en la pelea por los octavos de final.
Quizá hay otros países sudamericanos que no les interesa tanto los medios, sino el fin. Hoy en día estamos en una situación en la que estamos obligados a ganar y debemos hacer todo lo posible por ganar. Si se gana jugando bien, hombre, pues mejor. Eso ayuda a la confianza. Pero después si a mí me preguntas, yo quiero ganar. Y el domingo hay que ganar como sea.
Recuerden que Colombia perdió el primer partido contra Japón después de que a los 4 minutos expulsaran a Carlos La Roca Sánchez por un penalti, una mano, un penalti. O sea que empezaron muy mal el Mundial. Oye, que vale para un roto y un descosido. Es noticia que le ha pasado a Josema Jiménez Oliva, el jugador del Atlético y de Uruguay.
Sí, porque de Kazán nos vamos el lunes a Samara, muy cerquita, una ciudad de otra, están muy pegadas en el este, y me informan compañeros de la prensa uruguaya de hoy mismo del entrenamiento que han realizado Uruguay antes de viajar mañana a primera hora hacia Samara, que ha sufrido un golpe en el entrenamiento de hoy Jiménez, Josema Jiménez, el central del Atlético de Madrid, y que es baja, confirmada para ese partido del lunes decisivo entre Uruguay y Rusia, en el que vamos a conocer cuál será nuestro rival de octavos. Por tanto, la noticia es que Jiménez baja para ese partido.
Oliva, mañana te escucho. Un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo, corro, para todos.
Como siempre, Fernando Evangelio, que se pasa todo el día viendo partidos y contando noticias, les deja estas noticias que son un poco más curiosas, ¿no?, del Mundial, Fernando.
Sí, bueno, tres noticias que te voy a contar esta noche, Corrochano. Voy a empezar con una polémica que te contaba anoche Oliveros, después del Suiza-Serbia, esa celebración de Xhaka y de Shaqiri de sus goles, que son de origen albano-kosovar, goles contra Serbia, haciendo el águila, que es el gesto del emblema...
del escudo, sí, albano-kosovar, sí.
Del animal que sale en el escudo de Albania. Bueno, pues la FIFA va a abrir una investigación sobre ese gesto, y si demuestra que es un gesto político, que imaginamos que lo demostrará, pues va a multar a los dos jugadores. La FIFA siempre intenta evitar este tipo de cosas. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, ha pedido esta tarde al gobierno ruso que detenga y que deporte a los cuatro aficionados argentinos que han aparecido en un vídeo golpeando a patadas a un aficionado croata después de la derrota de Argentina contra
Croacia.
En el estadio, el pasado jueves. Así que Argentina oficialmente ha pedido a Rusia que detenga y que deporte a esos cuatro aficionados. Y la última que te cuento, me han dicho que ha salido también en España.
¿Sí?
Pero me ha parecido muy curiosa la historia de Carles Puyol, el campeón del mundo con España en 2010, que iba a ser o había sido contratado por la televisión iraní para comentar los partidos en la televisión, llegó a las dependencias de la televisión iraní y le dijeron que con ese pelo no podía comentar los partidos en televisión. Así que iba a ser comentarista, pero ya no va a ser comentarista Carles Puyol en la televisión iraní.
Bueno, pues es noticia curiosa y mala, además. Fernando Evangelio, a ti te doy las gracias, que se las repartas a todo el equipazo que está en el Mundial de Rusia. Un abrazo y que duermas bien.
Repartidas de tu parte. Un abrazo.
Hasta luego. De las alegrías del Mundial de Rusia, alegrías que no son menos importantes en el fútbol español. Nothing here to see, just a kid like me, trying to cut some tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still on here trying to figure it out. El Elche vuelve a segunda división. Felicidades a la ciudad de Elche. Ha perdido 2-1 con el Villarreal B, ganó 2-0 en el partido de ida y vuelve a segunda. Jero Tormo está en el Martínez Valero. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Cuéntanos.
Pues una fiesta, yo creo que a la altura de un regreso a segunda división, justamente un año después de perder la categoría. Ha sido una temporada muy, muy dura, en donde el Elche Club de Fútbol hacía más de dos décadas no estaba en la categoría de bronce del fútbol nacional, y con mucha, sobre todo, tensión, sabedores de la presión que tiene el hecho de tener que regresar sí o sí a la categoría de plata, sobre todo por la presión económica y sobre todo por la presión deportiva que tiene esta ciudad. El Elche Club de Fútbol ha conseguido un hito que durante esta temporada ha tenido muchos altibajos. Tres entrenadores, empezaba con Vicente Mir, se continuaba con Fosico y se ha acabado con un ascenso. Es el sello únicamente de José Rojo Pacheta, que ya te escucha.
Muchas gracias, Jero. Pacheta.
Hola.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Lo que cuesta esto, ¿eh?
Nadie se hace la idea de lo que cuesta salir de segunda B.
Joder.
A seis partidos de playoff.
Increíble, ¿eh? Increíble.
Y además ante un equipo que hoy, vamos, ya en esta eliminatoria, podría decir que ha sido tanto mejor que nosotros. Yo creo que hemos eliminado a un equipo que es mejor que nosotros.
¿Cómo te lo curras, Pacheta? Que llevas ahí currándote un montón de tiempo. ¿Es una de las mayores alegrías que te has llevado como entrenador?
Es la mayor. Como
la mayor.
Gracias sobre las demás. Sí. He entrenado en primera división en tres países distintos. En España, en Polonia, en Tailandia. Pero como esta alegría, no, porque aunque hemos llegado a semifinales de Copa, hemos hecho cosas y demás, pero no había conseguido un premio de esta índole en una ciudad de 250.000 habitantes, un estadio en el que hemos tenido 25.000 en el playoff. Hasta ahora no había disfrutado esto, disfrutado, sufrido y soñado, ¿no? Y al final lo hemos conseguido.
Llegaste en febrero y sí. No sé si entonces tenías en la cabeza que podías o estaba muy difícil.
Cuando llegas en febrero, además, el equipo, bueno, pues estaba en una serie de resultados complicados, ¿sabes? Yo ya era la cuarta vez que cojo un equipo en complicaciones y hasta ahora nos ha salido bien. Cuando llegas a este tipo de equipos grandes en los que están en una categoría que nadie entiende y demás, lo que único que van buscando tanto los futbolistas como todo el mundo es un palo en el que agarrarse.
Sí.
Entonces intentamos ponerle el palo, aunque esté ardiendo, da igual, hay que poner un palo y creer en ese palo. Hemos llegado aquí, aquí tengo que agradecer a los medios de comunicación, lo he agradecido en la rueda de prensa, el que me apoyaron en el mensaje que mandé. También es verdad que luego nos han acompañado los resultados. Todo es más fácil de defender cuando ganan. Y eso se ha ido acumulando. Hemos llegado a playoff, hemos ganado 5 partidos, hemos perdido el último y hemos perdido el último cuando hemos ascendido. Entonces no hay derrota más dulce que esta.
¿Cómo es la vida, Pacheta, que pudiste subir al Hércules y subes al rival del Hércules, eh?
Así es. Y luego pues Hércules y Cartagena, los dos sitios.
Sí, sí, sí.
No me considero un tipo problemático como para que te destituyan 2 veces en playoff, de verdad que no. Pero sí, sí. Ahora lo único que quiero es que disfrute Elche, que disfrute su gente, que disfrute la familia, que disfrute la gente que te quiere, que al fin y al cabo son los que han sufrido este espacio de tiempo, de irte 2 años a Tailandia, todos son los que se han quedado aquí, ¿no? Y ahora pues es un momento de felicidad total, total. Mañana veremos a ver, pero ahora felicidad total.
¿Te quedas, Pacheta, o qué? ¿O no sabes?
Tengo contrato en vigor.
Vale.
Entendíamos, vale. El contrato estaba en vigor. Entonces, de momento creo que sí.
El Elche, digo yo, que tiene una de las camisetas, para mi gusto, más bonitas del fútbol español, y es un clásico, un histórico, o sea que como mínimo merece segunda división, como mínimo merece segunda.
Por tamaño de ciudad, por instalaciones, por material humano, por material deportivo, por todo, claro que merece el fútbol profesional. Lo merece porque tiene toda esa infraestructura que acarrea el fútbol profesional. Pero cuando estás en segunda B también hay que hacer una reflexión y ser autocrítico. No ser autocríticos porque la provincia de Alicante no hay ningún equipo arriba, cuando tiene un montón de población y demás, pues hay que ser autocríticos todos. Bueno, todos. Y a partir de ahí, pues generar. Ahora tenemos a Elche en segunda división, con mucho potencial, pero que va a haber una segunda división el año que viene, pues creo que como nunca.
Sí,
de
sí.
Equipos tan potentes,
va a ser increíble, ¿eh? Va a haber unos partidos tremendos. Oye, Pacheta, que reconocimiento para todo tu equipo, pero saluda especialmente a Nino, del que hemos cantado muchísimos goles en el tiempo de juego y sigue metiendo goles, ¿eh?
Y lo seguirá metiendo si todo sigue normal. Lo seguirá metiendo.
Pacheta, disfrútalo mucho, ¿eh? Disfrútalo mucho.
Muchísimas
Un abrazo.
Hasta luego.
José Rojo Pacheta. Bueno, Jero, si me está escuchando Jero, que fiesta, ¿no?, por todo lo alto en la ciudad de Elche, ¿no?
Sí, sí, celebración por todo lo alto en la ciudad de Elche. Y ya te digo que este club está en las últimas temporadas, pues no precisamente viviendo alegrías. Era primero el descenso administrativo de primera a segunda división, un año en la categoría de plata. Año siguiente el equipo descendía deportivamente de segunda división B, por lo tanto no es habitual ver aquí en el Martínez ver este tipo de celebraciones, que mañana van a tener continuidad también con una rueda que se va a montar en la ciudad con visita al Ayuntamiento de Elche, en donde los jugadores del conjunto franjiverde van a recibir pues otro homenaje más, que yo creo que es muy merecido porque, como decía Pacheta, pues a pesar de la derrota en el día de hoy, son 16 los partidos que ha estado el conjunto franjiverde de manera consecutiva desde la llegada del técnico Burgales al Martínez Valero sin perder, 5 victorias en 6 encuentros en el playoff. Yo creo que es un ascenso muy merecido.
Se ha juntado todo, ¿no?, porque es noche de San Juan.
Sí, también, la verdad es que sí, ¿no? Es una noche de deseos, pues yo creo que más de uno, como el Elche en su momento, ¿no?, en hace ya bastantes años consiguió enlazar un ascenso de lo que en aquel momento era la tercera división a segunda y la temporada siguiente de segunda a primera, pues yo creo que muchos aquí pensarán aquello de, pues, ¿por qué no volver a repetirlo?
Jero Tormo, hablaremos durante el año. Felicidades a Elche, a la ciudad de Elche.
Muchísimas
un abrazo,
gracias.
Hasta luego. El Elche vuelve a la segunda división. Y mañana nos falta uno. Tenemos al Rayo Majadahonda, al Mallorca, un histórico, al Elche, un histórico. Y mañana del Cartagena Extremadura sale el cuarto equipo que asciende a segunda división. Maite Fernández, Cartagena. Hola, Maite. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas. Pues aquí los petardos que no dejan dormir tanto los aficionados del Extremadura como del Cartagena, que están claramente nerviosos con la cita de mañana.
Bueno, 1-0 es el resultado que lleva el equipo de Juan Sabas. Mañana, ¿cómo va a estar el estadio del Cartagena? ¿Cómo se va a poner para ver este partido?
Pues mira, de momento no se ha colgado el cartel de no hay billetes. Ha costado un poquito más de lo que se esperaba por la dimensión del partido, por las ganas que hay en Cartagena, por los 1000 aficionados que también vienen de Extremadura y que evidentemente van a tener su lugar para cantar y animar a los suyos. Pero en torno a 14.500 es la cifra final y yo creo que mañana estará muy cerquita de ese lleno, porque yo creo que el partido lo merece y porque la afición lleva mucho tiempo soñándolo. En el caso del Extremadura ha llegado sabiendo que tenía este camino largo. En el caso del Cartagena, después del varapalo del Rayo Majadahonda, bueno, pues han intentado sacar fuerzas de flaqueza. Llega el Extremadura con una baja y una duda. El Cartagena, bueno, pues muerto físicamente, como se le pudo ver el pasado domingo, pero con ganas de remontar en casa, y la verdad que va a ser una jornada especial. Finalmente nos ha cambiado el horario del partido, con lo cual vamos a estar en torno a los 30 grados y con una cosa muy especial a la que se aferraban también los aficionados: mañana, o ya en el día de hoy, se cumplen 6 años de la muerte demasiado rápida de Miki Roque, que todos los partidos tienen un homenaje en el minuto 22 y que mañana esperan que esté pues animando desde el palco VIP en el cielo para intentar que sea el Cartagena. Evidentemente el Extremadura tiene la ventaja con ese gol de Pardo. Todo puede pasar en esos 90 o más minutos del Cartagonova.
Siempre en el recuerdo Miki Roque, como estaba recordando Maite, me está viendo ahora la imagen del partido Rayo Majadahonda Cartagena, el gol en el 97. Bueno, está aquí Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
En el 97.
Sí, ¿no? Sí, una falta lateral.
Tremendo. Y el Cartagena, increíble, pues tiene que jugar 2 eliminatorias más y tiene mañana la posibilidad, como el Extremadura, de ascender a segunda división. Mañana lo cuentas, Maite. Un beso fuerte.
Un beso fuerte.
Hasta luego. Bueno, Carlos, cuéntame, porque aparte de los ascensos a segunda, y ascensos a segunda B, y hoy hay un nuevo equipo en segunda división B.
Sí, un nuevo equipo en segunda división B, que es el Unionistas de Salamanca, que le ha ganado 3-1 al Socuéllamos y vuelve la ciudad a la categoría de bronce después de 5 años. En 2013 desapareció la mítica Unión Deportiva Salamanca y hoy el Unionistas devuelve a la ciudad de Salamanca a la segunda B. Mañana se van a jugar otros 8 partidos. Almería B, Villarrobledo, 3-6, ganó la Almería en la ida. Levante B, Ibiza, 1-0 para el Ibiza. Cádiz B, Egea, 1-1 en la ida. Cultural de Durango, San Fernando, 1-0 para la Cultural de Durango en el primer partido. Langreo, Orihuela, 2-1 ganó el Orihuela en su estadio. Yeclano, Atlético Sanluqueño, 3-0 ganó el Sanluqueño. Compostelo Salmantino, que es el otro equipo de la ciudad de Salamanca, empataron a 1. Y el Castellón Portugalete, que también empataron a 1 en la ida.
Castellón Portugalete.
Vaya partidos que Salamanca vuelve a tener un equipo ahí en segunda división B, que está sufriendo mucho, ¿eh?
Y se pueden unir los dos equipos que reclaman la herencia de la Unión Deportiva Salamanca.
Ahí hay mucho pique.
Sí, madre mía.
Mucho pique. Bueno, señores, ¿qué me dices, Carlos?
Que, por cierto, el Reus tiene un nuevo entrenador en segunda división, que es Xavi Bartolo, que era el segundo de López Garay. No continúa López Garay y se hace con las riendas Xavi Bartolo, nuevo entrenador del Reus.
Noticia de banquillo en segunda división. Bueno, señores, enseguida Francia, Paul Ricard, Circuito Paul Ricard, Carlos Miquel, Fernando Alonso, Carlos Sainz.
José Luis Corrochano.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Van a ir a centros de destino de ONGs, básicamente de Cáritas.
Está pasando.
Hay 130 historias y cada una diferente. Y la mayoría
de lunes a viernes de 3 a 7 estás en La Tarde con Ángel Expósito.
La política española tiene todos los frentes abiertos. El PP y su proceso sucesorio de gobierno.
Estás en COPE.
Llega la declaración de la renta y con ella la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Ya está aquí! ¡Ha vuelto! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Solo hasta el 4 de julio. Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Piensa en un lugar donde se unen los océanos, donde los tiburones nadan a tu lado y las belugas te sonríen. Pero no pienses en un país lejano, porque estamos cerca. Oceanographic de Valencia. Una experiencia infinita. Ciutat de les Arts i les Ciències. Generalitat Valenciana.
Con la noticia de la última sentencia sobre el tema de las hipotecas, me he vuelto a perder. ¿Puedo o no puedo recuperar mis gastos?
Aún puedes recuperar con intereses los gastos de notaría, gestoría, tasación y registro de tu hipoteca y determinadas comisiones. La solución del pleito depende del fallo de los tribunales. 992-0222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno y el coche... El coche por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi Time. Del 1 al 30 de junio. Ahora tu Audi Q3 Sport Edition por 220 euros al mes con todos los servicios incluidos. Oferta My Renting de Audi Financial Services. Más información en Audi.es.
Ven y descúbrelo en Audi Retail Madrid.
Damos vacaciones a tu personal. Suplencias de verano, conserjes, porteros, personal de limpieza. Grupo Sercom te desea unas felices vacaciones. Llama al 91 528 6822 y en gruposercom.com.
En el Grupo Traumatológico Spain Madrid somos expertos en lesiones deportivas, endoscopia de columna vertebral y técnicas mínimamente invasivas. El Grupo Quirúrgico Traumatológico, liderado por los doctores Sánchez y Casal, ofrece una atención personalizada, cercana y el diagnóstico más preciso y la mejor solución en cada caso. En Clínica DKF, endoscopiadecolumna.es.
COPE Madrid.
José Luis Corrochano.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estaba complicado, ¿eh? Porque Haas, la verdad, que iba por lo menos 3-4 décimas más rápido. Y bueno, hemos aprovechado el que han fallado ellos para colarnos ahí. Y luego el Sauber también iba muy rápido. Por mi parte, más contento con el coche. Ya voy haciendo mis pasitos hacia adelante y contento.
Carlos Sainz, que sale séptimo mañana en el circuito Paul Ricard. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, es la gran noticia, ¿no? Mala noticia, Fernando Alonso, que sale muy lejos de la pole, décimo que tiene sexto, Hamilton, sí. Décimo sí. Sexto, y Carlos sale séptimo.
Sí, sí, es el mejor de los mortales. Es decir, hay un evidentemente los dos Mercedes que están en la primera fila, Sebastián Vettel tercero, cuarto Verstappen, quinto Ricciardo, sexto Raikkonen, y séptimo, primer mortal, es Carlos Sainz. Ha habido dos actuaciones destacadas aparte de la pole, que ha sido Carlos Sainz y el octavo Charles Leclerc, que es la gran sorpresa con el Sauber. Y además, ojo con lo de Leclerc, porque si la lectura es Raikkonen sexto, Leclerc que quiere su puesto con el Sauber octavo, ojo con eso. Y Alonso, pues mira, a mí antes de la calificación me dijo, esperamos estar 14 o 15, bueno, pues al final han estado el 16. Y esto era lo que decía, nada más bajarse del coche.
Fernando Alonso.
Después de ese gran fin de semana y demostrar obviamente una vez más tu talento en Le Mans, ¿hoy qué sientes?
Nada, normalidad, trabajo, como digo, en lo personal, intentando hacer siempre todo lo posible. Creo que soy el único ahora mismo que está en 8-0 con el campeón de la GP3, GP2 y todas las categorías que corrió. Y bueno, pues esto es la Fórmula 1, ¿no? Necesitas el paquete adecuado y el sitio adecuado. Seguramente estas últimas carreras no han sido buenas para nosotros, pero con todo este desastre estamos séptimos en el Mundial, ¿no? Por tanto, algo bueno haremos.
Bueno, y después de esto, ¿cómo está el ambiente dentro en la escudería, en McLaren?
Bueno, pues sí, hay mucha alegría en Renault, evidentemente, porque además, aparte de lo que te decíamos antes, séptimo Carlos Sainz, duodécimo Hulkenberg, le ha ganado y puede lograr mañana muy buenos puntos. Y si llueve, aunque no hay muchas posibilidades de lluvia, pero es fácil que se monte una tormenta como lo que ha pasado hoy, podría ir más arriba tanto Sainz como Alonso. En el caso de McLaren hay un temporal dentro del equipo tremendo. Viene la peor calificación del año, 16 y 18, lo que pasa es que al final va a ganar una posición Mandor, va a salir 17 por la penalización de Harley con el Toro Honda. Bueno, pues viene justo cuando en la prensa británica se estaba diciendo que el ambiente está muy enrarecido, que no les pagan las horas extras al equipo, que los trabajadores han pedido que vuelva el antiguo jefe Martin Whitmarsh. Y hoy, en el media team, en la reunión que siempre tienen con la prensa, los jefes del equipo, McLaren y los pilotos, no estaba el responsable deportivo Eric Boullier. Le han preguntado al jefe del equipo, a Zak Brown, ¿qué pasa con Boullier? ¿Puede asegurar que va a terminar la temporada? Ha asegurado que sí, que va a terminar la temporada. Y luego ha venido a decir que tienen problemas con el túnel de viento, que no dan, que saben cuál es el fallo. El fallo, ya te digo yo, que es que aerodinámicamente el coche en curva lenta no funciona. Y pero que no consiguen arreglarlo porque al final intentan llevar piezas a la pista y si la pista no mejora, no hay solución. Pero que saben cuál es el problema y que lo van a terminar arreglando. El caso es que están en una situación muy delicada y que, bueno, la posición de Buller, a pesar de que ha sido confirmado, pero ya sabes tú del fútbol que confirmar muchas veces...
La antesala del despido, sí.
La antesala del despido. Bueno, pues su posición está muy en entredicho y todo viene en un fallo de diseño de fábrica con este McLaren, que a pesar de que lleva un mejor motor que el año pasado, pues sobre todo en calificación va muy mal. Mañana irá mejor, pero bueno, se le ha visto un poco dubitativo a Zak Brown, pero también diciendo que bueno, que esto lo van a sacar adelante. Y ojo, antes de toda esa rueda de prensa en la que no estaba Buller, ha dicho que no iba a responder nada sobre las chocolatinas famosas. Es decir, que sí, no admitía preguntas, sí, sobre las chocolatinas que os conté ayer. Pero fíjate lo que son las cosas. En las últimas posiciones, ¿quién nos lo iba a decir? Entre las últimas posiciones de la parrilla estaba McLaren y Williams, que son coches campeones del mundo y que han estado siempre arriba. Y desde luego sorprende mucho, pero también es cierto una cosa, también te digo, lo que sí que he podido saber yo es que McLaren traía mejoras aquí al Paul Ricard, al Castellet, y esas mejoras no han funcionado, y eso ha hecho que le hayan adelantado otros equipos que estaban por detrás.
Mañana sale primero Hamilton, segundo Bottas, tercero Vettel. El Mundial se lo están disputando Vettel y Hamilton. ¿Qué esperamos de ese duelo entre Vettel y Hamilton?
Bueno, hay distintas estrategias. Salen Hamilton, Bottas y los dos Red Bull, que están ahí un poquito más agazapados, cuarto y quinto, con neumático súper blando, quiere decirse que es el neumático más duro de los que hay en liza. Bueno, no el más duro, pero sí más duro que el que va a llevar Ferrari. Ferrari lleva el ultra blando. ¿Eso qué hace? Bueno, pues que en los primeros metros, y hay mucho espacio hasta la primera frenada fuerte, va a tener una ventaja Vettel. Es decir, Vettel tiene un neumático que calienta mejor y que va a salir mejor. Si aprovecha esa ventaja, puede intentar adelantar a uno o a los dos Mercedes y darles guerra. La clave es que pase a Bottas y pueda presionar a Hamilton. Ahora bien, lo que hemos estado viendo todo el fin de semana es que el coche más fuerte está siendo Mercedes. Mercedes ha puesto una evolución 2 de motor en su coche y la verdad es que se está notando mucho, y Hamilton reconoce que sin hacer una gran vuelta ha hecho la pole. Señal de que están fuertes. Son claramente favoritos los Mercedes, pero si Vettel sale muy bien, que puede hacerlo con esa apuesta por un neumático más agresivo, pues puede haber batalla, y además una batalla táctica, pensando en que van a ir a estrategias diferentes.
La carrera es a las 4 y 10, me imagino que por el Mundial, ¿no?
Sí, sí, básicamente para no coincidir con
Inglaterra. Con el partido de Inglaterra.
Claro, claro, es con el partido de Inglaterra. Pero fíjate lo que son las cosas, Corro. En Austria, si España pasa primera del grupo, jugará a las 4 de la tarde, el día del Gran Premio de Austria, que empieza a las 3 y 10. Es decir, que ahí se les ha escapado el tema de los octavos de final, se les ha escapado un poco de las manos. Pero bueno, evidentemente sí que habían pensado en que era hora, digo, que podía jugar Inglaterra, y por eso lo han hecho así. Así que bueno, pues ahí habrá para todos. El que se aburra un poco de fútbol, pues tiene
la Fórmula 1. Oye, cuéntame, ¿sí? que le ha ido muy bien a Roberto Meri, ¿no?
Sí, bueno, la última hora es que le ha ido mal. O sea, lo primero es que hemos visto una exhibición de pilotaje extraordinaria, que salía decimocuarto y en mojado se ha puesto cuarto, luego ya en seco tercero y ha subido al podio. Impresionante cómo ha conducido Roberto Meri, sobre todo esas primeras vueltas en agua donde parecía...
En F2, ¿no?
En Fórmula 2, en la antesala de la Fórmula 1, pero cuando, pues mira, hace apenas media hora hablaba con él. Le han descalificado.
No fastidies.
Sí. Le han descalificado porque su equipo puso mal las presiones de los neumáticos después de la parada. En la segunda parte de carrera, donde...
Se ha puesto estoy viendo un tuit. Estoy muy triste por lo que ha pasado, ya que este podium me lo he ganado yo a pulso, y encima el error ha sido con la presión de un neumático con el segundo set, cuando ya iba tercero, dice.
Exacto. O sea, él ha hecho toda la remontada, ha hecho la exhibición, y su equipo ha fallado con la presión de un neumático. Es verdad que es incorrecto, la presión estaba demasiado baja y eso es una exclusión. Y es la segunda exclusión, porque la verdad es que el equipo es de una chapuza tremenda. Pero bueno, Roberto tiene la suerte de que está corriendo sin aportar dinero, que normalmente para correr en Fórmula 2 se necesita del orden de el millón y medio de euros. Y él está corriendo, bueno, pues por su palmarés y por su oficio y por lo bueno que es, está corriendo sin aportar. Pero claro, el problema que tiene es que hablaba con él y le he tenido que animar, porque mañana tiene que salir una carrera, tiene que salir último, y había hecho un carrerón. Cuando me ha abrazado con él me decía, esta sí que es buena, tío, porque, ¿sabes por qué me lo decía? Porque tenía otro podio en Mónaco, pero fue un podio estratégico, táctico. Es que aquí ha adelantado los coches a puro huevo, pero bueno, es así, así bueno. Son las carreras.
Muy bien, mañana te escucho. 4 y 10, el Gran Premio de Francia. Alonso sale mal, muy atrás, decimosexto. Séptimo sale Carlos Sainz, a ver qué tal, es el primero de los mortales. Y Hamilton primero con Vettel tercero. Un abrazo, Carlos, mañana lo cuentas.
Un abrazo a que puntúan los dos, venga.
Venga, vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, desde ayer se están disputando en Tarragona los Juegos del Mediterráneo. Los está contando para la cadena COPE, para este tramo del tiempo de juego, José Luis Gil. Hola, Gil.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos. ¿Qué ha pasado hoy? Hemos ganado medallas, ¿no?
Hemos ganado bastantes medallas. Hay cosas buenas.
Aquí caen medallas a cascoporro, ¿no?
Hombre, sí, porque cada cual determina el potencial de sus equipos. Y, hombre, pues en natación llevábamos una escuadra bastante potente. Además, pues digamos que los países que nos rodean y que compiten en estos Juegos Mediterráneos, pues tampoco son potencias en ese deporte, con lo cual hoy ha habido aluvión de medallas, sobre todo en la piscina. Pues mira, los dos oros que tiene España en este momento, Jessica Bay, Catalina Corró, aguda, no sí. Llana, Corró.
No Corro, sino Corró.
Que vale. Se ha llevado el oro en 200 brasa y en el 400 estilo. Después las Marina García, Joan Ballester, Duaneda Rocha, etcétera, etcétera. El relevo 4x200 libres que ha hecho bronce. Pero también desde la piscina nos ha llegado la gran incógnita. Teníamos doble cita con Mireia en sí. El 800 libre y en el 4 estilos. En el 800 libre ha hecho plata, pero muy lejos de Cuadrarella, la italiana. Y ya, pues, en el 400 estilos ha acabado séptima. Minutos después, su entrenador, Fred Bernieu, ha confesado que Mireia está entrenando fenomenal durante todo este tiempo, pero que a la hora de competir, cuando llega el momento de dar el máximo rendimiento, padece como una especie de mareos que le impiden rendir al máximo. Mireia ha estado trabajando últimamente en altura antes de abordar estos Juegos Mediterráneos. Es la preparación para el Europeo de Glasgow. Vamos a ver qué determinación toma Mireia, porque tenía más pruebas en el calendario en la jornada de mañana y en la de pasado. Vamos a ver qué decide Mireia. Eso está.
Oye, eso es noticia, por supuesto, lo que estás contando, de una de las mejores deportistas españolas, si no la mejor ahora mismo. O sea que entrena bien, pero cuando está compitiendo está sufriendo mareos.
Sí, sí, tal cual. Lo ha explicado Fred Bernieu después del fiasco en el 400 estilo. Y insisto, pues la verdad, si Mireia no está bien, pues lo más aconsejable
sería... ¿Pero va a seguir o se va a tomar una determinación sobre el resto de competiciones?
Pues lo acabaremos de saber mañana. De momento, silencio y tranquilidad en el entorno de Mireia, y a ver mañana qué es lo que pasa, porque mañana solo tenía una prueba, pero esta es la primera de la jornada, el 200 estilo, y después tenía el plato fuerte en la jornada del lunes, pues con pruebas como el 400 libre o incluso el relevo 4x100 estilos. O sea que vamos a ver qué determinación toma Mireia, porque en el caso de competir, pues también evidentemente habrá que preguntarle y pedirle alguna explicación sobre lo que hoy ha dicho Fred Bernieu.
Estamos pendientes. ¿Alguna cosa más que quieras contar de estos juegos?
Pues nada, que se estrenan bien los chicos del karate, que tenemos dos medallas más en cartera en el tiro con arco, dos finales aseguradas por equipos en femenino y Mónica Galisteo en el individual femenino, que también los chicos del bádminton van camino de ser, alguno de ellos, el doble femenino, por ejemplo, oro en bádminton, y que mañana jugamos a fútbol a las 8 de la tarde, España-Bosnia, ya estamos en semifinales, habrá que ver si somos primeros o segundos de grupo. También piragüismo, balonmano, donde hemos empezado francamente bien los deportes de equipo, el vóley y el balonmano, o sea que esto progresa adecuadamente.
Ayer ganamos al fútbol 4-1, con ese retraso a Argelia le ganamos después de contar a Gil el retraso en el autobús, y hay buena gente de futuro. Gil, mañana cuentas más, un abrazo muy fuerte.
Hasta mañana.
Enseguida, pan y agua.
José Luis Corrochano.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Y 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Que el calor no te quite el sueño. Cecova, líder en climatización, confort y ahorro. No lo pienses. 91-375-6455 o en cecova.es. Cecova, trabajo responsable.
Hola, soy Millán Salcé 2. Y os comunico que del 5 al 15 de julio, de jueves a domingo, estaré en el Teatro Sidifoc Razacla, que leído al revés es Teatro Cofidis Alcázar.
Millán Salcedo, del 5 al 15 de julio, en el Teatro Cofidis Alcázar.
¡Ojalá que vengáis!
La Escuela Infantil Villalcor es bilingüe en inglés desde 0 años y tiene un programa de estimulación temprana que desarrolla sus habilidades sociales y les ayuda a manejar sus emociones.
Y ahora subvencionado segunda etapa de infantil y primero de primaria.
Y el curso que viene también segundo de primaria.
Infórmate en villalcor.com.
Colegio Villalcor. Quality Education for the Future Now.
En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza, ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales y sobre todo afinar tus prioridades. Hasta el 30 de junio llévate un Clase A200 de AMG Style automático con navegador por 8 euros al día, con el mantenimiento y el seguro incluidos. Consulta condiciones en mercedesbenzmadrid.es. Solo para unidades en stock entregando tu vehículo diésel usado a cambio. Y si quieres gasolina, también. Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España. Llevamos la estrella dentro. 914-2004.
Hola familia, soy Pitingo. Volvemos a la Gran Vía de Madrid para presentar en exclusiva Mestizo y Fronterizo. Desde el 24 de mayo en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Familia, os espero a todos y a todas, ¿vale? Un beso muy fuerte, os quiero.
COPE Madrid. José Luis Corrochano.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Bien, hombre. ¿Y tú?
Bueno, pues aquí contando cosas como las que vas a contar tú ahora. Ha sido un acontecimiento de la semana porque había un personaje del baloncesto español que ha llamado mucho la atención en los últimos años, que es Luka Doncic. Y has decidido hablar esta noche del draft, que es la elección de los jugadores de la NBA, y que es un acontecimiento. Y aquí habían pasado cosas increíbles en los años que ha existido, ¿no, Miguel Ángel?
Sí. Bueno, el draft es un sistema, yo siempre digo que es un sistema socialista en la sociedad más capitalista del mundo, ¿no? Porque básicamente de lo que se trata es de que los peores equipos de la temporada
sí
puedan elegir a los mejores jugadores universitarios.
O sea, para el que no lo sepa, Pani, elige siempre el que peor ha quedado, ¿no? Primero.
Sí, aunque luego hay excepciones. Hoy en día ha cambiado mucho, pero el concepto original del draft era que el peor equipo eligiera al mejor jugador universitario. En ese momento no había tanta preponderancia de los jugadores internacionales, de manera que pudiera acelerar y adelantar su recuperación como peor equipo del año en la NBA, ¿no? Mm. Por eso digo que tiene mucho de socialismo en un entorno capitalista. Luego fue cambiando a medida que, bueno, pues la gente tanto de la NFL como de la NBA, pero sobre todo la NBA, pues se dieron cuenta de que había equipos que jugaban a perder en vez de a ganar, porque antiguamente solamente había involucrado dos equipos, es decir, el peor y el segundo peor. Y lo que se hacía era lanzar una moneda al aire,
ahí va,
cara o cruz, y al que le tocaba cara, pues elegía el número, o lo que elegía, le tocaba el número uno, y al que le tocaba la cruz, por así decirlo, pues elegía el número dos, y ahí hay historias auténticamente maravillosas.
¿Como quién es el caso así más espectacular de elección por lanzamiento de moneda?
Bueno, el caso más espectacular, y que todavía en Phoenix, Arizona, se conoce como el miércoles negro,
¿sí?,
para los aficionados al deporte, es lo que sucedió entre los Milwaukee Bucks y los Phoenix Suns. Los Phoenix Suns jugaron una temporada nefasta, quedaron últimos. Milwaukee quedó casi tan mal como Phoenix. Al final jugaban los dos a no perder. Y la gran joya de la corona, el gran jugador universitario, no era otro que el Lew Alcindor, que a lo mejor a mucha gente no le suena con ese nombre, pero si digo Karim Abdul-Jabbar, pues entonces estamos hablando de un pivot histórico y eterno en la liga profesional, ¿no? Y sucedió que Milwaukee eligió Cara y Phoenix Suns eligieron Krug, y a partir de ahí, pues Kareem Abdul-Jabbar le dio, junto a Oscar Robertson principalmente, título a los Milwaukee Bucks, y los Phoenix Suns, que eligieron a Connie Hawkins, muy buen jugador, por cierto, pero absolutamente años luz del nivel de Kareem Abdul-Jabbar, que luego, como sabes, pues fue traspasado a Los Ángeles Lakers y fue uno de los jugadores esenciales en aquel Showtime de Magic Johnson, James Worthy, Michael Cooper y, por supuesto, Kareem Abdul-Jabbar con Pat Riley en el banquillo.
Pani, ¿cómo fue el draft en el que estaba Michael Jordan? Porque la gente pensará que Michael Jordan fue el número uno del draft.
No lo fue. Fue el número tres. Hasta cierto punto en aquel tiempo, cosa que en el draft de este año sí que ha pasado, que han elegido jugadores muy altos, pero son diferentes tipos de altos, ¿no? Porque en aquel tiempo, en el draft del 84 concretamente, pues la NBA lo que jugaba en aquel tiempo era a un baloncesto en el que los hombres altos dominaban, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, Houston, que eligió el primero, tiene una cierta lógica que eligieran a Hakeem Olajuwon, al jugador nigeriano que te acordarás,
sí,
fenomenal, buenísimo, que además le dio dos títulos a los Houston Rockets. Luego elegí al segundo Portland, que tiene una historia negra de elecciones en el draft. Y ahí es donde realmente todo el mundo pensaba que Michael Jordan iba a ir a Portland. Porque además Portland, como sabes, es la sede, bueno, y Oregón, ¿no? Muy cerquita, Beaverton, muy cerquita de Portland, está Nike, que acababa de firmar también a Michael Jordan, y parecía como la comunión perfecta. Bueno, pues no, eligieron a Sam Bowie, un pívot de la Universidad de Kentucky, bastante buen jugador, pero con un nickname, con un apodo que era realmente espeluznante, ¿no? Era Mr. Injury, el señor lesiones. Y a partir de ahí, pues también se creó una leyenda negra. Y Michael Jordan acabó, por suerte, para él y para los Chicago Bulls, en el número 3 del draft, en uno de los grandes mercados de la NBA, y a partir de ahí, pues se cimentó también, aunque tardó unos años en llegar a la cima Michael Jordan con los Chicago Bulls, pero ahí se cimentaron los 6 maravillosos títulos de Chicago y toda la leyenda de Michael Jordan y los Chicago Bulls. O sea que, si Portland hubiera elegido bien, todas esas camisetas que vemos con el número 23 de los Chicago Bulls
serían de Portland. Oye, este es Michael Jordan, ahora dices tú lo que dices, su voz original, por supuesto. Michael Jordan, uh-huh, nada más ser elegido en el número 3 del draft.
Well, hopefully I fit pretty well. I'm looking forward to it. I played with Enos when I came out of high school, so I'm looking forward to playing with him again.
¿Qué dice?
Correcto. Sí, bueno, que ahí está deseando jugar con Inglés, que está deseando jugar desde que salió del instituto. Y bueno, básicamente esa es la primera rueda de prensa. Estaba muy contento, porque dentro de la sorpresa general que hubo cuando Portland Trail Blazers dijo el nombre de Sam Bowie, estaba muy contento porque eran conscientes él, su manager y Nike, de que Chicago era un mucho mejor mercado que Portland a efectos de visibilidad.
Este que van a escuchar es el anuncio del primer europeo que llega a la NBA al draft.
With the first pick in the 2006 NBA draft, the Toronto Raptors select Andrea Bargnani.
Andrea Bargnani es el primer europeo que draftea,
el primer,
¿no?
El primer europeo que draftean con el número uno, efectivamente. Había habido otro.
Ah, como número uno, vale.
Como número uno. Como jugadores internacionales, había habido varios ya anteriormente, incluso desde los años 70 ya hubo equipos que eligieron jugadores internacionales, pero Andrea Bargnani tiene a gala, y de momento no lo ha perdido, ser el primer jugador europeo que llega a la NBA. Le llamaban el mago, cuando jugaba en Italia, todo el mundo tenía grandes expectativas sobre él, pero luego su talento se fue difuminando poco a poco, terminó pues jugando muy poco o nada en la NBA, terminó también su periplo por Europa. Uno de los equipos en los que estuvo, por cierto, fue el Baskonia, también con un paso muy efímero y nada positivo. Y ahí está, el mago hace desaparecer objetos y al final desapareció el mismo.
Este que van a escuchar, bueno, es un jugador, pues sí, un emblema de la NBA. Y es un caso especial que va a contar ahora porque Miguel Ángel Paniagua, es Larry Bird.
I liked it when everybody was involved. You know, whether I scored 10 points or 20 points or 50 points. I liked it when the ball.
¿En qué número fue elegido Larry Bird, Pani?
Pues en el número 6.
En el 6.
En 1979, porque él era jugador de tercer año en la Universidad de Indiana State, pero creo que ya lo hemos contado alguna vez en este capítulo. Larry Bird empezó en la Universidad de Indiana, mucho más grande, mucho más famosa, legendaria, con títulos de NBA, con un entrenador también legendario, aunque muy controvertido, como Bobby Knight. Pero, como mucha gente sabe, los aficionados saben, Larry Bird empezó en Indiana. Aquello, Larry Bird es un chico de pueblo, en el sentido literal, es de un pueblo que se llama French Lick, que bueno, pues es prácticamente... Cuando entras por el pueblo ya te sales, ¿no? Para que te hagas una idea. O sea, es pequeñito, pequeñito, muy rural, una Indiana muy rural. Y a él, esa universidad se le vino encima y se fue a una mucho más pequeña, Indiana State. Por lo tanto, cuando haces eso, tienes que esperar un año. Y la ventaja que tuvieron los equipos de la NBA es que, siendo jugador de tercer año, podían elegirle porque su promoción, su clase, que se dice allí, se graduaba ese año, ¿no? Con lo cual era accesible al draft. Había la inseguridad, la incerteza, de la incertidumbre de si iba a seguir su cuarto año en la universidad y, por lo tanto, el equipo que lo eligiera no podía tenerlo disponible inmediatamente. Se echaron muchos equipos para atrás, pero Boston Celtics, aún consciente de que no le iba a tener en el año 79... eran muy conscientes de que lo iban a tener en el año 80, y ahí el legendario también Red Auerbach se sacó un conejo de la chistera, en este caso un pájaro de la chistera, y nos regaló a Larry Bird con el número 6. Pero fíjate que Michael Jordan fue elegido con el número 3 y Larry Bird con el número 6, o sea que el draft no siempre responde a la calidad de los jugadores.
Bueno, es que te voy a decir, me apunta aquí Antonio del Rosal, algunos sí. Casos que son tremendos, más casi todavía, porque Marc Gasol fue el 48, Manu Ginóbili el 57, penúltima elección,
sí,
ante Tocompo el 15, por Stephen Curry eligieron antes a tres bases, entre ellos Ricky Rubio, o sea que no es una ciencia exacta esto, o sea, el número...
No, en absoluto.
Puede pasar cualquier mucha cosa,
gente,
¿verdad?
Claro, mucha gente piensa que el draft de la... porque me lo preguntan, ¿no? Mucha gente piensa que el draft de la NBA está establecido ya de antemano, entonces hay como una lista de jugadores en donde ponen, bueno, pues el mejor, el segundo mejor, el tercero mejor, y automáticamente los equipos van eligiendo así, ¿no? Y no es de esa forma, es decir, los equipos van eligiendo de acuerdo a lo que necesitan o creen que necesitan, y sin ir más lejos, ahí tenemos el caso de Sacramento este año, ¿no? Que pudiendo elegir a Luka Doncic, que era casi consensuadamente el número 2 del draft, pues lo ha elegido en tercer lugar. Y en ese sentido, pues han pasado muchísimas veces que no siempre los equipos han elegido al mejor jugador disponible. Ha habido gente que ha elegido pues el número uno a auténticos fiascos, como nos pone ahí a Antonio, por ejemplo a Michael Bennett, y luego ha habido auténticos robos en el draft, como estos que has citado tú. Quizá ahora mismo el más emblemático sea Stephen Curry.
Me ha molado mucho este episodio de Pani Agua, contando historias del draft. Un abrazo, Pani.
Un abrazo muy grande, y te debo contar que en el draft de fútbol,
¿sí?
Ya para terminar, aunque ha sonado el pitido, un ojeador obligó, vamos, o forzó a su equipo mediante un montón de informes a elegir un jugador que luego resultó que había fallecido hacía tiempo.
Eso, o sea, en el fútbol americano, ¿no?
Eso fue en el fútbol americano. Bueno. Eso está en la historia de lo que son los drafts.
Contado queda. Pani, un abrazo.
Abrazo grande.
Chao. Bueno, un fucking picky blinder como Alberto Arauz va a contarles cosas de mañana. Ciclismo en ruta mañana, ¿eh?
Sí, señor. Entre Benicàssim y Castellón corro 215 kilómetros de recorrido. Gran
favorito. ¿Quién?
Alejandro Valverde.
Hombre, ciclista todo el año.
Sí, cuidadito con Luis León Sánchez y con Omar Fraile y los hermanos Izaguirre. Y ya te lo dije ayer, la buena noticia es que se podrá ver después de varios años a partir de las 12:30 en Eurosport 2.
Esto lo cuentas tú en Copedaleando, ¿no?
Sí, señor.
El podcast de referencia del ciclismo que
sí,
dirige
señor.
Alberto Arauz.
Sí, señor.
Incluso sabes de tenis, ¿no?
Sí, te cuento. cuento que se están disputando los torneos de hierba, entre ellos el de Halle y el de Queens. Y en Halle, hoy Roger Federer se ha metido en la final que disputará mañana entre Borna Koric, un Koric que ha ganado a Roberto Bautista después de retirarse lesionado. Y te cuento que si mañana gana Roger Federer, será número uno en Wimbledon, pero si pierde, lo recuperaría Rafael Nadal de cara al torneo londinense.
Muy bien, ya saben que hay Peaky Blinders que se van haciendo mayores, tienen su veteranía, no está Avilés, está Alberto Arauz, Antonio del Rosal, que ya es un Peaky Blinder mayor, está Álvaro Lordén, está Carlos Ganga, que es un Peaky Blinder que se ha pasado del día a la noche y no le va mal, y hay Peaky Blinders que vienen muy fuerte, o han estado ayudando a que este programa salga, Jaime Acero, Manu Torralba y Alberto Cruz. Los escucharon ustedes durante este verano. Hombre, y está aquí Catalina, que ha venido de Rusia. ¿Cómo te lo has pasado en el Mundial de Rusia, eh? Bien, ¿no? Ha dirigido técnicamente este programa. Les dejo la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche. Hasta mañana.
José Luis Corrochano.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.